Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Artur Mas promete lo que sabe que no se va a cumplir. Artur Mas busca la confrontación, el choque de trenes, alimenta la frustración. Después de que el jueves muchos cientos de miles de catalanes participaran en la manifestación independentista de la Diada, el presidente de la Generalitat aseguró ayer que el 9 de noviembre los catalanes van a votar.
Votaremos seguro. Otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer esta votación, porque esto ya no depende de nosotros. Y aquí está donde no podemos avanzar demasiados acontecimientos, porque ya nos iremos encontrando con la reacción de los otros.
Pues no, los catalanes no van a votar el 9 de noviembre. Quizá van a participar en una pantomima. La agenda está clara. El Parlament aprobará en los próximos días la ley de consultas. La Generalitat convocará la consulta y el Tribunal Constitucional la anulará. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría volvió a recordar ayer que hay que cumplir la ley, la misma ley que tutela el derecho a que se manifiesten los independentistas, prohíbe que se celebren consultas secesionistas.
El Gobierno está sujeto a la Constitución y las leyes. Este y cualquier gobierno, en este momento o en el futuro, en España y en Cataluña. Por tanto, los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse, pero los gobernantes tenemos la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir. La tiene el Gobierno de España y la tiene la Generalitat de Cataluña.
Más que en algún momento de los últimos meses parecía estar buscando una salida relativamente razonable, aumenta su irresponsabilidad al dar por seguro lo que es imposible. Quizá esta sea la mayor irresponsabilidad de un político, alimentar sueños imposibles, ir contra la realidad. Esa irresponsabilidad de Artur Mas además puede tener consecuencias penales. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria advirtió ayer que Mas podría cometer varios delitos de prevaricación, de desobediencia e incluso de sedición. La condena por esos tres delitos podría imponer hasta 15 años de cárcel. Las encuestas nos dicen que la mayoría de los catalanes no quieren una consulta que vaya contra la ley, pero esto Mas no lo quiere escuchar. Mas interpreta, porque así se lo dictan los responsables de la Asamblea Nacional Catalana, que la V del jueves, que la V de la Diada, es necesariamente un órdago a la ley. Y como recordamos, las encuestas dicen que los catalanes, en su mayoría, no quieren ir contra la ley. Sin duda, Artur Mas ha venido arriba por los sondeos sobre el referéndum secesionista del próximo jueves en Escocia. Cuando faltan 6 días para el referéndum, 5 ya, sobre la independencia escocesa, las últimas encuestas sobre intención de voto apuntan a la victoria del no, pero con una pequeña diferencia, con 2 puntos de diferencia. El resultado puede ser ajustado. Alex Salmond, el primer ministro de Escocia, promotor de la independencia, ha dejado claro que el caso de Escocia es diferente al de Cataluña, porque en el caso de Escocia la consulta se consensuó con Londres. Pero da igual, aquí se tira al bulto sin distinguir nada. Y lo cierto es que el referéndum escocés y la actitud de Mas ha empezado a hacer ya daño. La rentabilidad del bono de 10 años, que como saben mide el riesgo país, una rentabilidad que la semana pasada estaba en mínimos, ha subido un 15% estos últimos días. Todo el sacrificio hecho en los últimos años para recuperar la estima de los inversores no puede dilapidarse, la estima internacional de los inversores. La peor noticia es la noticia que anuncia que un país no cumple la ley. Y eso es lo que puede suceder, queremos decir, con Cataluña. La pena es que el PSOE, en esta circunstancia, el PSOE, por cierto, que hoy celebra Comité Federal para ratificar su calendario de primarias. La pena, digo, es que el PSOE, que es un partido de gobierno, quiera seguir guardando la equidistancia entre Rajoy y Artur Mas. Ayer Pedro Sánchez pidió diálogo entre Mas y Rajoy. El diálogo por el diálogo no tiene sentido, tiene que tener un contenido. Y ya hemos visto que es imposible el diálogo con Artur Mas porque no quiere cumplir la ley. La pena es que Pedro Sánchez se quiera poner de perfil. Hoy los ministros de Economía y Finanzas, cambiamos de asunto, hoy los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN, se reúne después de que ayer el Eurogrupo analizara la falta de crecimiento de la eurozona. El Eurogrupo ya saben que son los ministros solo de la zona euro. El ministro de Economía de España, Luis de Guindos, que de momento no va a presidir el Eurogrupo, advirtió ayer del riesgo de una tercera recesión.
Hombre, estamos en crecimiento cero en el segundo trimestre en Europa. Esa es una preocupación, es decir, riesgo hay, ¿no? Hemos tenido hoy algún dato de producción industrial que no ha sido malo en Europa, pero evidentemente hay preocupación sobre lo que son las tasas de crecimiento en Europa.
Atención, porque el ministro de Guindos está advirtiendo del riesgo de una tercera recesión. O sea que de triunfalismo nada. Mejor es que se olviden los triunfalismos, que aquí todavía hay muchas dudas. Si no, el Banco Central Europeo no hubiera bajado los tipos como los ha bajado. Y en la actualidad internacional seguimos pendientes de la operación contra el autodenominado Estado Islámico, los yihadistas de Irak, ya saben. Hemos sabido en las últimas horas que el ministro de Defensa, nuestro ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha hablado con su homólogo estadounidense. Cuantos más países de mayoría musulmana se sumen a la coalición para intervenir en Irak, mejor. Lo peor que podría suceder es que la intervención se pudiera entender como una cruzada de Occidente contra el Islam. Ayer los turcos prometieron ayuda logística para esa operación y ayer los musulmanes franceses rezaron en sus mezquitas por los cristianos perseguidos de Oriente Medio. Buena noticia, un gran paso. Esta no es una guerra de Occidente contra el Islam. Esta debe ser una guerra de los países árabes o del mundo entero contra los terroristas. Un grupo de musulmanes, ayer en los micrófonos de esta emisora, aseguró que ellos también son víctimas del terrorismo yihadista y se pusieron también de parte de los cristianos perseguidos. Eso también es una buena noticia, que los musulmanes empiecen a decir que eso que están haciendo los yihadistas no es verdadero Islam.
Abierto a todo, quiero decir que nosotros consideramos a los cristianos, consideramos nuestros hermanos en la fe. O sea, el Corán dice, abiertamente dice, no seáis agresores, la violencia está prohibida excepto para defenderos de una agresión. Efectivamente, aquí hay una banda de sociópatas cortando cabezas al servicio, a poco que investigues un poco, ya sabes de quién, en el nombre del Islam. Nosotros somos los primeros que repudiamos y condenamos eso, porque además, si te fijas, las víctimas fundamentales somos nosotros. Es decir, a quienes están matando fundamentalmente es a musulmanes y a cristianos.
Es la voz de un musulmán, de Raúl, que trabaja en la ONG Musulmanes por la Paz. Qué importante es que se oiga esto. Son las 6:08, las 5:08 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que repasamos con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Estabilizado el incendio de Javia, que ha afectado a 444 hectáreas.
El fuego se originó poco antes de las 4 de la tarde de este viernes en Javia, por causas que aún se desconocen. Más tarde el viento empujó las llamas también hacia la localidad de Denia. Unas 1.800 personas fueron desalojadas en ambos municipios, aunque la mayoría ha regresado a sus casas.
La deuda pública española supera el billón de euros y alcanza un máximo histórico.
La deuda ha superado en el segundo trimestre el billón de euros, lo que la sitúa en el 98,9% del Producto Interior Bruto y a solo 6 décimas de la previsión del Gobierno para todo el año.
El presidente y el vicepresidente de Canarias se retiran de la carrera electoral.
En apenas 24 horas, el líder de Coalición Canaria, Paulino Rivero, y el socialista José Miguel Pérez han renunciado a seguir en la carrera electoral y a presentarse a los comicios de 2015.
El gobierno aprueba medidas de apoyo a la discapacidad a jóvenes y a mujeres.
El Consejo de Ministros ha puesto en marcha la Agencia Social del Gobierno, que incluye tres proyectos con ayudas a personas con discapacidad, a jóvenes y a mujeres, todo ello con el objetivo de consolidar el crecimiento económico y fortalecer el estado de bienestar.
Estados Unidos impone nuevas sanciones económicas contra Rusia.
Las nuevas sanciones contra Moscú están enfocadas al sector financiero, de defensa y energético. Además, el gobierno estadounidense ha anunciado que los costes pueden crecer si Rusia continúa con la violación de la ley internacional.
Un segundo convoy ruso con ayuda humanitaria, entre comillas, lo de ayuda humanitaria, cruza la frontera en dirección al este de Ucrania.
Los primeros vehículos ya han cruzado la frontera a pesar de no contar con el permiso oficial del gobierno de Kiev ni de los observadores de la Cruz Roja. Según una cadena de televisión rusa, se trata de un convoy de 300 vehículos que transporta cerca de 2.000 toneladas de mercancía.
El Papa visita Redipuglia, al nordeste de Italia, con motivo del primer centenario de la Primera Guerra Mundial.
Francisco visitará los cementerios donde yacen miles de soldados que fallecieron durante el conflicto. Allí oficiará una misa donde abogará por la solución pacífica de los conflictos entre todas las naciones.
Y sigue el verano, Ana Palacios puede seguir bañándose en la piscina.
Pues la verdad es que tenemos chubascos y tormentas fuertes en el sur de Asturias, el interior de Galicia y el norte de Castilla y León. Unas lluvias que después se van a extender también hacia la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares. En el resto del país, poco nuboso, con cielos que amanecerán incluso despejados en algunas zonas de Andalucía. Temperaturas que descienden en el Cantábrico y en el norte de Castilla y León y suben de manera moderada en el sur de la península. Máximas de 35 en Murcia y mínimas de 8 en León.
Las temperaturas descienden en el norte. Aquí en el centro se seguimos con temperaturas de verano. ¿Vas a seguir bañándote, Ana Palacios, en la piscina tomando el sol?
Por supuesto, ya estoy muy morena, ¿no?
Sí, todo el verano has conservado ese bronce madrileño. Hacemos una pausa para la publicidad.
Ángel Expósito.
Bienvenido a la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Desde las 6 en COPE.
A veces los periodistas nos damos cuenta de que antes que periodistas somos personas y pagamos impuestos y tenemos hijos.
Si escuchas a Ángel Expósito, tienes más información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A esta hora vamos a actualizar la información.
Pero sobre todo, tienes información que solo él te puede dar.
¿Tú te duchas a diario?
Yo sí, ¿y tú?
Aquí las preguntas las hago yo.
Y si encima te lo pasas bien, pues no te digo nada.
Que te des prisa en la prensa y ahora me traes un sándwich mixto.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
2, 9, 17, 25, 29, soles 3 y 5.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María mostró ayer su respeto al derecho de manifestación de todas las personas que participaron en la V que tuvo lugar en Barcelona durante la Diada, pero recordó que la Constitución que permite esa manifestación es la misma que establece que los gobernantes no pueden cambiar el sistema constitucional y que esa ley también es la que dice que no se puede celebrar una consulta como la que está convocada. Ricardo Rodríguez.
El gobierno y en su nombre Soraya Sáenz de Santa María mantuvo su máxima tras la Diada.
Diálogo y ley. Estamos dispuestos a hablar de lo que haga falta para mejorar la situación de Cataluña. Pero la ley es que es nuestro marco.
Y la ley obliga al Ejecutivo a salir al paso de los planes de Artur Mas.
Los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse, pero los gobernantes tenemos la obligación de cumplir la ley.
Precisamente la vicepresidenta instó al presidente a cumplir su palabra.
Mantendrá la palabra el presidente de la Generalitat. Espero que así sea.
En todo caso, eludió adelantar acontecimientos y evitó anunciar las medidas en caso de que Mas ponga las urnas en la calle el 9 de noviembre, a pesar de una previsible suspensión del Tribunal Constitucional.
Porque más allá del 9 de noviembre hay más días y habrá más días en los que todos tengamos que seguir trabajando para satisfacer los intereses de los catalanes.
Asimismo, Sáenz de Santa María tampoco entró en un posible adelanto electoral en Cataluña.
Y Mas sigue con lo de siempre, que va a haber consulta. Ángela Sánchez.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha vuelto a insistir en que el 9 de noviembre se celebrará el referéndum independentista, aunque eso sí, ha precisado que hay que analizar en qué condiciones. Y es que el objetivo del gobierno catalán es que esta consulta tenga todas las garantías democráticas, es decir, que puedan votar los partidarios del sí, pero también del no, y que el resultado pueda ser dado por bueno en la escena internacional. En declaraciones a RAC1, Mas ha dejado claro que no darán marcha atrás.
Votaremos
seguro. Otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer esta votación, porque esto ya no depende de nosotros. Y aquí está donde no podemos avanzar demasiados acontecimientos, porque ya nos iremos encontrando con la reacción de los otros.
Y sobre el caso Pujol, Mas ha reconocido que el expresidente catalán está muy tocado por este tema, aunque también ha advertido que en ningún caso afectará al proceso independentista.
Ayer habló el gobierno, habló también el Partido Popular sobre esta cuestión. María Dolores de Cospedal defendió que en democracia se gobierna con la ley y no con manifestaciones. Valencia, Santiago Pacheco.
La secretaria general del PP quiso ayer restar importancia al posible éxito de la manifestación multitudinaria del Día de la Diada y lanzamos un mensaje a los nacionalistas separatistas. Recordaba María Dolores de Cospedal que no se gobierna con ruido en la calle, sino tomando decisiones y donde toca, donde reside la soberanía popular, que no es otro sitio que el Congreso de los Diputados.
En democracia se gobierna con la ley, no con concentraciones, no con manifestaciones. Eso nos lleva a tiempos pasados. En democracia se gobierna con las leyes que aprobamos todos los ciudadanos y todos los ciudadanos donde estamos representados es en las Cortes Generales. Y de eso nadie puede disponer. Ni las Cortes Generales, ni un Parlamento Autonómico, ni siquiera el Gobierno de España puede disponer de eso.
Respecto a la posición ambigua del PSOE, la número 2 del PP ha advertido que, por desgracia, el PP es el único partido que garantiza la unidad de España y el cumplimiento estricto de la ley.
¿Estamos los españoles cansados de la cuestión secesionista? Eso dicen algunos. En las redes sociales dicen todo lo contrario. José Manuel Cuadrado.
Tecleo almohadilla diada 2014, solo 10 caracteres. Twitter ofrece su sentencia. Trending topic, o dicho de otra forma, tendencia o tema del momento. 3.959 tweets, 3.089 retweets, 245 fotos. Arroba 3 Gerard Piqué, futbolista, más de 9 millones de seguidores. Nunca había visto nada igual, simplemente inolvidable. 5.800 retweets, 5.300 favoritos. Ha incendiado las redes. También arroba Berto Barrabaja Romero, buenos días y buena diada. 136 retweets, 284 favoritos. Famosos catalanes que ensalzan el acto. La gran mayoría, silencio tuitero. Otros ya cuestionaron la independencia como arroba estopa oficial. Tecleo almohadilla diada 2014. Solo 10 caracteres. El pájaro azul no engaña.
Ayer habló también sobre el asunto de la diada el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que defendió la necesidad de buscar soluciones políticas a la crisis que hay abierta. Pedro Sánchez, buscando una equidistancia imposible. Por cierto, que preside hoy el Comité Federal del PSOE, en el que se va a aprobar un régimen de primarias distinto al que aprobó Alfredo Perrualcaba. La Ejecutiva Federal propone dos fechas alternativas para las primarias en las municipales, el 19 de octubre o el 30 de noviembre, y una fecha para las primarias que se celebrarán con motivo de las generales. Esas están claras, en julio de 2015. Susana Moneo.
Primer Comité Federal de Pedro Sánchez. No se prevé debate importante, aunque sí tendrá que dar explicaciones sobre su primera promesa incumplida, la de celebrar primarias para la presidencia en el mes de noviembre. Serán el 26 de julio. El secretario general ya anunció la semana pasada que se va a presentar. Mañana lo hará oficialmente. Y la dirección del partido no espera que haya otro candidato para la Moncloa. Se va a aprobar el calendario y el reglamento de esas primarias también para ayuntamientos y comunidades. Hay dirigentes regionales, como el madrileño Tomás Gómez, que ya ha anunciado que sus primarias no van a ser abiertas, solo participarán los militantes, lo que sí puede originar protestas de izquierda socialista.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos con la economía. La deuda del conjunto de las administraciones públicas marcó un nuevo récord en el segundo trimestre del año. Joaquín Vidmanos.
El agujero ya supera el billón de euros, el 98,9% del Producto Interior Bruto. En otras palabras, debemos casi lo que producimos en todo un año. A pesar de estos niveles a récord, el gobierno, el ministro Guindos, se agarra que son cifras provisionales que se verán rebajadas el día 25 cuando Estadística revisa al alza la actividad del PIB con los nuevos cambios contables que marca Bruselas.
Lo que hará fundamentalmente es incrementar el PIB, con lo cual el ratio de deuda pública PIB se reducirá, ¿no? Y es consecuencia de una adaptación a normas contables.
La revisión al alza del PIB podría reducir de golpe la deuda en 4 puntos y el déficit en 3 décimas. Eso no quita para que sigan siendo todavía elevados. Si desglosamos el dato, al cierre de junio vemos que el grueso de la deuda pública se lo lleva el Estado. Eso sí, la que más crece, casi un 16%, es la de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos son los únicos que logran bajar el agujero.
Y el consumo sigue sin tirar, al menos eso es lo que dice el IPC, que se mantuvo en agosto por segundo mes consecutivo en tasas anuales negativas. Álvaro Cotelén.
Desde el gobierno se resta importancia a ese menos 0,5% en el que se situó el IPC en agosto. Niegan que exista deflación y recuerdan que quitando los elementos más volátiles como la energía o los alimentos no elaborados, los precios se mantienen estables en España, algo que incluso tiene efectos positivos. Íñigo Fernández de Mesa es secretario de Estado de Economía.
La moderación de los precios está incidiendo favorablemente sobre el poder adquisitivo de las rentas y por tanto sobre el consumo. A lo largo del año se corregirá al alza.
No son de la misma opinión los sindicatos. Ellos sí consideran que hay riesgo de deflación y creen que la solución es subir salarios. Escuchamos al número 2 de UGT, Tony Ferrer, y al de Comisiones, Ramón Gorriz.
La economía española está al borde de una situación de deflación.
Que la mejor receta contra esta situación de deflación es el incremento de los salarios, que recuperen el poder adquisitivo.
Por ello urgen a la patronal a llegar a un acuerdo sobre negociación colectiva que permita subir esos salarios en 2015.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
La bolsa ayer en tablas, la de Madrid, Nueva York, con descensos. Fernando Mañueco.
Con pérdidas han operado las bolsas en esta semana. Solo el viernes el mercado recuperaba cierto equilibrio. El índice IBEX 35 ha perdido de largo el nivel de los 11.000 puntos. Los inversores siguen atenazados por la incertidumbre sobre el futuro de Escocia, pero hay otros factores geopolíticos que desestabilizan también a los mercados, como la ofensiva contra el grupo Estado Islámico que ha anunciado el presidente de Estados Unidos o las nuevas sanciones comerciales a Rusia. Dentro de casa han pesado los datos de inflación, que se sitúa ya en 5 décimas negativas, y ha pesado el aumento de la deuda pública, que roza el 100% del PIB. Estos condicionantes han eclipsado el efecto positivo que tuvo en los mercados la reciente rebaja en el precio del dinero por parte del Banco Central Europeo. El mercado ha mirado con atención a las acciones del Banco Santander tras el nombramiento de Ana Patricia Botín como presidenta de la entidad, en sustitución de su padre, fallecido el pasado miércoles. Las acciones han perdido posiciones, pero no han sufrido caídas demasiado importantes. Telefónica tampoco ha tenido una buena semana. La empresa ha anunciado la emisión de 1.500 millones de euros en bonos convertibles en acciones. En positivo ha operado Endesa, que va a recibir de Enel 8.250 millones de euros por sus activos en Latinoamérica. Con ese dinero, Endesa repartirá un dividendo récord que puede alcanzar los 7,5 euros por acción. También ha habido mucho movimiento en Yastel, que quiere comprar la operadora Yoigo. En los demás mercados, el petróleo ha llegado a bajar a $97 por barril. Es su precio más bajo de los últimos 2 años. Y en el mercado de deuda pública, la prima de riesgo ha aumentado. Se ha ido por encima de 130 puntos básicos.
Volvemos a la política. El actual presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, no se va a presentar a la candidatura de Coalición Canaria para la presidencia del Gobierno en 2015. Guillermo García.
Sorpresa en el proceso de elección de candidato a presidente del Gobierno de Canarias en Coalición Canaria. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, será el candidato a la presidencia después de una ajustada primera votación en la que el todavía presidente Paulino Rivero obtuvo 40 votos por los 45 de Fernando Clavijo. En esa segunda votación, Clavijo tuvo finalmente los 3/5 apoyos, parte de los apoyos necesarios para poder ser candidato a presidente. Un Fernando Clavijo que tuvo palabras de apoyo para el todavía presidente Paulino Rivero.
El presidente del gobierno hasta el último día va a seguir siendo Paulino Rivero y va a tener mi apoyo personal y estoy convencido de toda la organización. Seguiremos trabajando por ilusionar a la gente, por ofrecer un cambio, por decirle a la ciudadanía que hemos escuchado el mensaje.
Fernando Clavijo, por su parte, reconoció la importancia del trabajo en equipo para lograr su candidatura.
Y el Consejo de Ministros puso en marcha ayer la agenda social del gobierno. Carmen Lavalle.
Mujeres, jóvenes y discapacitados centran las más de 400 medidas aprobadas por el Gobierno con una dotación de más de 6.000 millones de euros como primer capítulo de una agenda social que en las próximas semanas se va a completar con estrategias destinadas a mayores, menores y voluntarios y también con el Plan Integral de Familias. Lo resumía así la ministra Ana Mato.
Es el momento de pensar en el futuro y sobre todo de abrir puertas a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a las personas mayores y por supuesto a las familias, porque cuando a las personas les va bien, cuando a las familias les va bien, al país le irá mucho mejor.
El empleo es el eje central de los casi 3.100 millones de euros que el Gobierno va a destinar a políticas de discapacidad y también de casi 3.000 millones de euros para jóvenes. Completan los planes aprobados otros 40 millones para favorecer la participación de mujeres en el sector de nuevas tecnologías.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Las princesas también van al colegio. La princesa de Asturias y su hermana, la infanta Sofía, empezaron ayer las clases en el Colegio Santa María de los Rosales de Madrid. Los reyes les acompañaron en ese primer día de clase, al menos hasta la entrada del colegio. El rey asistió en la planta de General Motors en Figueruelas, en Zaragoza, al acto de inicio de la producción del Opel Mokka. Enrique Pérez.
El monarca ha sido el primero en probar el nuevo Opel Mokka que se fabrica desde finales de agosto en Figueruelas. El rey ha asistido a la ceremonia oficial de lanzamiento de este modelo que ha sido un balón de oxígeno para la planta zaragozana y sus 6.000 trabajadores. La dirección de Figueruelas espera alcanzar las 360 unidades diarias de aquí a final de mes y una producción de 20.000 coches al término de este año. Antonio Cobo es el director general de General Motors España.
El año que viene estará muy por encima de esas cifras. Como sabéis, siempre depende de la evolución del mercado y nosotros, el sistema que tenemos es flexible para poder adaptarnos a las necesidades del mercado en cada momento.
El monarca ha podido conocer de primera mano todos los detalles del proceso de montaje y acabado del Opel Mokka, que antes se fabricaba en Corea. La multinacional ha invertido 200 millones de euros en adaptar la planta a este nuevo modelo. Con el Mokka, la planta de Figueruelas afronta el mayor reto de su historia, ya que en 2016 saldrían de su cadena de montaje tres modelos más: la nueva generación del Meriva, el nuevo Opel Corsa y el Citroën C3 Picasso.
El incendio forestal declarado en los municipios alicantinos de Javia y Denia está ya controlado. Jaume Ferrer, COPE Denia.
Con las primeras luces del día, los medios aéreos se han reincorporado hoy a las labores de extinción del incendio del Parque Natural del Mongó, que desde el jueves por la tarde afecta a los municipios de Denia y Xavia, y extinguirlo así definitivamente. Poco antes de las 7 de la tarde de ayer se daba por estabilizado a la espera de la evolución del mismo. Al anochecer, los medios aéreos se retiraban y han permanecido en la zona toda la noche en medios terrestres, repasando, refrescando y vigilando que no se produzcan rebrotes. Así lo asegura José Ciscar, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, en su visita realizada al puesto de mando avanzado.
Pero ahora mismo lo que importa y lo que interesa es continuar con estas labores de repaso y de vigilancia para que lo que ahora ya está estabilizado y sin llama continúe así definitivamente.
Las llamas han calcinado 444 hectáreas y obligaban a abandonar sus casas a 1.800 vecinos que ya han regresado todos a sus viviendas. En cuanto a las causas, el vicepresidente del Consejo Valencià ha señalado que se están investigando.
Hoy se celebra el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Aprender las técnicas de emergencia logra salvar el 99% de las vidas en casos de accidentes o situaciones de emergencia. Mónica Danez.
Fernando tuvo un grave accidente de tráfico. Gracias a los primeros auxilios que le prestó otro conductor, ahora vive.
El hecho de tener a buenos profesionales alrededor mío, te van diciendo, no, parece que no tienes nada, te va tranquilizando, ¿no? A mí me ayuda muchísimo.
Juan se encontró con un peatón al que atropellaron. Gracias a sus conocimientos en primeros auxilios, le salvó la vida.
Si no se hubiese aplicado esas técnicas, las consecuencias derivadas de ese atropello y debido a las graves lesiones que tenía el peatón, el desenlace podría haber sido mucho peor.
En ambos casos, los primeros minutos fueron fundamentales para su supervivencia y las secuelas. Saber qué hacer ante una intoxicación, un atragantamiento, un infarto, es el objetivo que persigue Cruz Roja formando a voluntarios en primeros auxilios. Juan Jesús Hernando es responsable del Plan Salud de esta organización.
Convertirse en un héroe salva vidas con acciones muy sencillas. Un niño pequeño puede aprender a, por ejemplo, hacer la llamada al 112, y una persona mayor puede hacer muy fácilmente una apertura de vías. Cualquier persona puede ayudar, y es una cuestión de humanidad el tener estos conocimientos para ayudar a las personas que tenemos a nuestro alrededor.
Caídas, cortes, quemaduras o golpes son los accidentes más comunes. Ocurren en más de 1,5 millones de hogares y afectan sobre todo a menores de 4 años, mujeres y mayores. Enfrentarse a ellos de forma adecuada puede suponer en muchos casos la diferencia que hay entre la línea que separa la vida de la muerte.
José Luis Restán, que ya está por aquí, nos cuenta qué ha dicho la línea COPE esta semana.
Buenos días, Fernando. Hemos comenzado la semana recordando que España fue en 2012 el país con más jóvenes que ni estudian ni trabajan de toda Europa, según los últimos datos de la OCDE. Que los jóvenes estén sin hacer nada es una especie de genocidio antropológico. El suyo es el tiempo de vivir intensamente todo, de dedicar energías al conocimiento, a la conquista de la realidad. Hay muchas razones que explican esta situación, pero una de las más importantes es el escepticismo de los adultos. Tras la diada del 11 de septiembre, a Artur Mas solo le quedan dos posibilidades: precipitarse al abismo de la desobediencia civil o atenerse a la ley y convocar unas elecciones anticipadas en las que su partido sufrirá una severa derrota. Tremenda alternativa, apenas enmascarada por la efusión sentimental del día 11 de septiembre. Pero Cataluña es una sociedad mucho más plural de lo que se empeña el nacionalismo y de lo que transmiten algunos medios. Es preciso trabajar y sembrar para un futuro distinto al que le aboca la fatua irresponsabilidad de los líderes nacionalistas. Y el Papa Francisco visitará el Parlamento Europeo el próximo 25 de noviembre. La gran crisis económica que sigue azotando al continente, el auge de los populismos o el conflicto en Ucrania deberían recordarnos que no podemos dar por garantizadas la paz, el bienestar o la justicia social. La Unión Europea afronta enormes retos y debería volver a sus valores fundacionales para dar una respuesta adecuada. La visita del Papa a Estrasburgo, en definitiva, no puede ser más oportuna. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días a los que a estas horas buscan noticias, las estamos contando desde hace media horita. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. El gobierno se mantiene firme ante el reto soberanista de Artur Mas.
La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María ha mostrado su respeto al derecho de manifestación de todas las personas que participaron en la diada, pero ha insistido al presidente Artur Mas en que debe cumplir la ley.
El gobierno está sujeto a la Constitución y las leyes. Este y cualquier gobierno. En este momento o en el futuro. En España y en Cataluña. Por tanto, los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse, pero los gobernantes tenemos la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir. La tiene el Gobierno de España y la tiene la Generalitat de Cataluña.
Artur Mas insiste en que la consulta se celebrará aunque ignore las condiciones.
El presidente catalán se ha mostrado convencido de sacar las urnas el 9 de noviembre. Mas ha destacado que su objetivo es que la votación tenga todas las garantías democráticas para que nadie cuestione la legitimidad del resultado.
Votaremos seguro.
Votaremos seguro. Otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer esta votación, porque esto ya no depende de nosotros. Y aquí está donde no podemos avanzar demasiado acontecimientos, porque ya nos iremos encontrando con la reacción de los otros.
Pedro Sánchez preside hoy su primer comité federal en el PSOE.
Precisamente el reto soberanista en Cataluña y el calendario de las primarias municipales y autonómicas serán dos de los principales asuntos de debate que centrarán el primer comité federal bajo su liderazgo. En la reunión se ratificará además la fecha de las primarias.
La inversión, la financiación y las reformas centran el Ecofin que se celebra hoy en Milán.
La falta de inversión y la necesidad de continuar las reformas para impulsar el crecimiento serán los principales asuntos a tratar por los ministros de Economía europeos. El español Luis de Guindos se mostraba preocupado por una posible tercera la recesión.
Hombre, estamos en crecimiento cero en el segundo trimestre en Europa. Esa es una preocupación, es decir, riesgo hay, ¿no?
La Catedral de Santander acoge hoy el funeral por Emilio Botín.
La misa por el fallecido presidente del Banco Santander será a las 4:30 de la tarde. Al acto acudirá el ministro de Economía, precisamente Luis de Guindos, en representación del gobierno.
El Papa visita hoy Redipuglia con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial.
El Papa Francisco quiere hacer un llamamiento por la paz. Oficiará una misa en la que se espera la presencia de 10.000 fieles tras visitar los cementerios donde yacen miles de soldados que fallecieron durante el conflicto.
Nuevas sanciones contra Rusia.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto nuevas sanciones que incluyen al mayor banco ruso, el Sberbank, que controla un cuarto de los activos bancarios en el país. Compañías como Gazprom y Lukoil estarán en la lista negra.
6:32, 5:32, pausa para la publicidad. Restan nos cuenta enseguida la actualidad religiosa.
¡Vuelve la Liga!
¡Fútbol, Paco! ¡Fútbol es fútbol!
Todos los partidos en tiempo de juego.
¡Hola, Pepe de nuevo! Sigue tiempo de juego desde las 3.
Este sábado desde las 3, Barcelona Athletic. Y además, el derbi. Real Madrid Atlético. Y el domingo empezamos a las 12 con el fútbol. Además, vuelta a España, el desenlace. Y en directo la final del Mundial de Básquet.
¡Bravo!
¡Triple! Paco González. González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Tu cocina se merece lo mejor. Por eso ABC te regala un completo juego de cocina con recubrimiento a la piedra de máxima antiadherencia. Tres sartenes de calidad profesional fáciles de limpiar y aptas para todo tipo de cocinas que te ayudarán a cocinar platos aún más sanos y sabrosos. Llévatelas gratis. Domingo 14 la cartilla. Con ABC.
Vuelve Detrás de la Verdad.
Estrenamos segunda temporada con nuevo horario y día de emisión.
Todos los crímenes sin resolver. El perfil psicológico del asesino. Estafas, fraudes, las claves del proceso judicial en...
Detrás de la Verdad, el sábado por la noche.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Aquí está José Luis Restán para comentarnos la actualidad religiosa. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a empezar con la agenda del Papa, que es intensa. Tenemos hoy homenaje del Papa a los caídos en la Primera Guerra Mundial. Estamos en realidad durante este largo verano celebrando, conmemorando, porque no hay nada que celebrar, sí, el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es un gesto importante este del Papa, ¿no?
Es un gesto importante y además que merece expectación. Vamos a ver qué dice el Papa frente a esta memoria de lo que significó la Primera Gran Guerra, con muchos elementos a tener en cuenta. Va a conmemorarlo visitando un cementerio de caídos, especialmente soldados de Austria y de Hungría, en esa región en la que se produjo, cuando entra Italia en la Primera Guerra Mundial, sí. Pues esa guerra, además, en cierto modo fratricida, en una región muy mixta, donde todo estaba muy mezclado. Ahí hay caídos de Austria, de Hungría, de Italia. Hay incluso un antecesor del Papa, un familiar, que está enterrado y que falleció en las batallas que tuvieron lugar en esa región. Vamos a ver lo que dice el Papa. Además, yo creo que es importante que van a concentrarse allí, van a acompañarle los arzobispos castrenses u ordinarios militares, que así se llaman, de muchos países europeos, entre ellos el nuestro, Monseñor Juan del Río, que va a estar allí presente, y el Papa va a hablar evidentemente de un tema que ahora está súper de moda en este momento, por desgracia, que es la cuestión de la guerra, de sus límites, del drama que significa, de lo que implica el uso de la violencia, pues teniendo en la memoria aquel momento terrible en el cual, por cierto, un pontífice del que se cumplen precisamente 100 años ahora, Benedicto XV, intentó con todas sus fuerzas frenar. Fue realmente una implicación muy intensa del Papa, con escritos, con predicación, con encíclicas, buscando treguas, aquella famosa tregua de Navidad que ha dado lugar incluso a alguna película. El Papa, podría decirse con ojos humanos, fracasó, pero en realidad tuvo un magisterio absolutamente profético en este terreno. Y luego, además, a la vista de que era imposible conseguir el alto el fuego y la paz, pues se dedicó a otro aspecto muy importante, que fue mejorar las condiciones de vida de los prisioneros, evitar la crueldad, ayudar a las familias. Es decir, que la Santa Sede desplegó ahí una gran actividad. Bueno, todo eso se va a recordar ciertamente precisamente hoy en esta celebración.
Hemos tenido noticias en las últimas horas del viaje de Francisco a Turquía, finales de noviembre. Es un viaje que no va a ser fácil. Es un país de mayoría musulmana, con una minoría cristiana que sufre muchas restricciones a su libertad como cristianos. Turquía, en cierto modo, se presenta por algunos como un posible modelo para la región. Y luego está el tema de los ortodoxos. José Luis, ¿qué puede significar este viaje, que es viaje, como decimos, a país de mayoría musulmana?
Bueno, lo primero que hay que decir es que todavía no conocemos las etapas y el programa preciso del viaje. Lo que sí hizo ayer el padre Federico Lombardi es confirmar que se va a hacer, porque se ha recibido ya la invitación que faltaba, que es la de Erdogan, la del gobierno turco. Ya existía la invitación del patriarca de Constantinopla, Bartolomé, que va a ser el anfitrión del Papa Francisco en su sede, la sede del Fanar, que así se llama, que es la sede del patriarcado de Constantinopla en la ciudad de Estambul, y que representa pues la sede primada, bien es verdad que los ortodoxos entienden el primado de una manera honorífica, no como nosotros, de todo el mundo ortodoxo.
Bueno, pero es una cuestión muy simbólica, ¿no? Porque quedan ya muy poquitos.
Quedan poquitos, dices, cristianos en Turquía. Sí, muy pocos, pero para el conjunto de la ortodoxia mundial, bueno, pues la sede de Constantinopla sigue siendo la referencia, ¿no? Y este primus inter pares, que por otra parte, pues tiene digamos, hay una prioridad de tipo moral. Hombre, decías que Turquía es un país difícil, pero ha tenido el raro honor de ser un país que han visitado todos los papas, excepto Juan Pablo I, que no le dio tiempo, porque el pobre solo duró un mes, pues todos, es decir, hombre, Juan XXIII es que vivió
todos
allí.
Todos los que viajaban, claro.
Bueno, Juan XXIII vivió allí como nuncio. Sí. Pero es que después ha estado Pablo VI, ha estado Juan Pablo II, ha estado Benedicto XVI, uh-huh. y ahora va a estar Francisco. Curioso, hombre, fundamentalmente por esta condición de ser el lugar que hospeda todavía a la sede de San Andrés. Si hablamos de la sede de Pedro en Roma, la sede de Andrés. Se va a coincidir el viaje con el final del mes, porque el día 30 es el que se celebra la fiesta de San Andrés, la gran fiesta de los ortodoxos, y el patriarca Bartolomé quería que el Papa Francisco estuviera allí presente, igual que él estuvo presente. Pues,
o sea, tiene una vertiente, digamos, ecuménica en la relación con la Iglesia ortodoxa.
Hombre, para mí esa es la clave absoluta y fundamental del viaje, sin negar que existen otras. Y las otras son, pues, que evidentemente, como apuntabas, Turquía es ese país un poco extraño, a caballo entre Europa y el Medio Oriente, o entre esa Europa a la que se ha pretendido asimilar en algún caso, aunque sin llegar, y ese mundo árabe, islámico, musulmán, etcétera. No estamos aquí para hablar de si Erdogan es el modelo a seguir o no. En su momento pareció que sí, luego hemos visto cómo reprimió las protestas ciudadanas. Es decir, no está claro, aunque Turquía es una gran potencia, que en este momento es un factor de estabilidad, eso no se puede negar, en la zona. Que en este momento el Papa, yendo allí, aborde las cuestiones del diálogo con el Islam, punto uno, y de la defensa de la libertad religiosa y protección de la minoría cristiana, de la población cristiana en todo el Medio Oriente, pues hombre, sería absurdo pensar que eso no va a estar presente en este viaje. Habrá que esperar a ver cómo se concretan las etapas. El viaje va a ser corto. Habla 28 a 30 con dos ciudades: Ankara, la capital del Estado turco, y Estambul, la antigua Constantinopla, que es donde le abrazará su hermano, el sucesor de San Andrés, patriarca Bartolomé.
Pero alguna palabra habrá sobre el Islam. Por cierto, que ya hay comunidades islámicas que se están moviendo con el asunto de Irak y de Siria, en Francia en concreto, han rezado por los cristianos perseguidos. O sea, que algo se mueve en el Islam.
Algo se mueve, y se mueve en la dirección que estábamos pidiendo y que la Santa Sede ha pedido. No solo condenar de una manera genérica las barbaridades, las atrocidades de un Estado islámico al que muchos países de la zona consideran enemigo público número uno, contra los propios musulmanes, contra los propios estados árabes, sino también, y esto lo ha hecho el llamamiento de París al que te acabas de referir, reconocer el derecho sacrosanto de los cristianos a profesar su fe libremente y con seguridad en la que ha sido su tierra desde hace 2000 años. Que esto lo hayan dicho de una manera compacta todas las comunidades musulmanas de Francia, pues evidentemente tiene mucho valor, tiene importancia, y ojalá que les secunden en otros países europeos.
Bueno, pues ya va dando fruto, aunque sea esta situación dolorosa que ha provocado tantos mártires, porque este pronunciamiento es importante, decías.
No, que no nos dejemos, ya que hablabas del anuncio de un viaje, que ha habido otro anuncio de otro viaje esta semana, que es el viaje del Papa al Parlamento Europeo, donde ha sido finalmente invitado.
Habitualmente los papas han ido a la sede de Naciones Unidas, pero ¿hay precedente del Parlamento Europeo?
Hay precedente. Yo tuve la fortuna de estar allí presente. En Estrasburgo estuvo Juan Pablo II. Por cierto, y esto es una curiosidad, ayer moría el pastor protestante Ian Paisley, uno de los protagonistas de los diálogos en Irlanda del Norte, y yo contemplé cómo se levantaba con su voluminosa corpulencia para gritar contra Juan Pablo II en aquel momento, protestando por su presencia en el Parlamento. Ha llovido mucho desde entonces, el Ulster ya no es el mismo, la relación entre católicos y protestantes afortunadamente no es la misma, y bueno, Francisco ha sido invitado, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, lo ha hecho público, y la Santa Sede ha corroborado que sí, que el Papa ha aceptado, que irá, que no es un viaje apostólico a Francia, atención, es un viaje al Parlamento Europeo, viaje express, para esta intervención en el Parlamento Europeo. Vamos a ver, porque se ha dicho mucho que Francisco de Europa ha hablado poco. Y él mismo hizo una chanza en una entrevista.
Sí, que ya llegará el momento.
Ya llegará, ya hablaré de Europa. Entonces, bueno, vamos a escuchar.
Ya tendrá que hablar
de... Ahora me temo y espero que hablará de Europa, y quizás después también alguno de los grandes países de la vieja Europa,
sí,
pues recibirá a Francisco. Bueno, nosotros esperamos recibirle dentro del
centenario. Bueno, parece de Santa que Teresa, el lunes se va a solucionar esto, ¿no?
Esto con doña Soraya.
Sí, doña vamos Soraya va a Roma. A ver. Mejor se traen la fecha debajo del brazo, ya veremos.
A ver, es verdad.
José Luis Restán, gracias por haber estado con nosotros.
Hasta luego.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
6:43, 5:43 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras, todos pendientes del referéndum sobre la independencia de Escocia que se celebra el próximo jueves. Los últimos sondeos dan una ventaja muy pequeña al no. Begoña Pérez, Londres.
La última encuesta publicada por The Guardian sobre el referéndum de Escocia refleja una diferencia de apenas 2 puntos entre los partidarios del sí y del no. El no lidera el sondeo con un 51% y el sí obtiene el 49%, excluyendo a los indecisos. Mientras tanto, líderes de grandes comercios planean publicar una carta en la que advertirán sobre subida de precios en Escocia en caso de independencia. Una advertencia que va al encuentro del aviso de varios bancos que cambiarían su sede a Londres y que el líder separatista Alex Salmond interpretó como una descarada intimidación de Westminster. Un portavoz de David Cameron aseguró que el primer británico apenas quiere que los accionistas expongan sus opiniones. Además, el ministro de Finanzas, George Osborne, ha cancelado un viaje oficial a Australia para participar en una reunión del G20 los días 20 y 21 por temor a los riesgos económicos que supondría el sí a la independencia el próximo jueves.
Ayer se celebró Eurogrupo en Milán. Holanda acaba con los deseos de España de acceder a la presidencia de esa institución antes de junio de 2015. A Francia se les da más tiempo para reducir el déficit público y Luis de Guindos habla del peligro de una tercera recesión. Miguel Sánchez.
Buenos días. Es un capítulo más de una batalla que ahora sí parece tener punto final después de que el actual presidente del Eurogrupo haya descartado totalmente moverse a otra institución europea, como algunas fuentes del Ministerio de Economía español sugerían que podría pasar. Quedan cosas por pasar, insistían esas fuentes, que confiaban en que el nombre de Dijsselbloem pudiera aparecer el lunes como candidato a presidir el organismo de resolución bancaria europea. La portavoz del holandés lo ha descartado con un definitivamente no, una negativa que obliga a Luis de Guindos a esperar hasta junio de 2015, cuando expira el actual mandato de Dijsselbloem, para poder presidir el Eurogrupo, algo a lo que sigue sin renunciar.
No, en absoluto, en absoluto.
De hecho, dentro del gobierno insisten en que el apoyo cosechado por Luis de Guindos es enormemente mayoritario entre sus compañeros. Eso, sin embargo, es ahora. Hasta junio aún faltan 9 meses.
El gobierno estadounidense impone nuevas sanciones a Rusia con especial énfasis en el sector financiero, de defensa y en el sector energético. Advirtió la Casa Blanca que los costes pueden crecer si Moscú continúa la violación de la ley internacional. Washington, Juan Fierro.
Los departamentos del Tesoro y Comercio de Estados Unidos han ampliado las sanciones a Rusia por el conflicto que mantiene con Ucrania. En concreto, se puede leer en un comunicado oficial del Departamento del Tesoro por los continuos esfuerzos de Rusia por desestabilizar el este de Ucrania. Así, el Sberbank, el mayor banco de Rusia, no tendrá acceso a financiación a largo plazo por parte de los Estados Unidos. La administración Obama congelará también los activos en Estados Unidos de 5 empresas rusas del sector de defensa y de la tecnología controladas por el gobierno de Moscú. Por otra parte, las compañías americanas no podrán cooperar con 5 empresas rusas del sector energético, incluidas Gazprom y Lukoil.
Y por su parte, Ucrania y la Unión Europea avanzan en su asociación comercial. Ricardo Marquina, Moscú.
La guerra de sanciones y contrasanciones entre Bruselas y Washington por un lado y Moscú por el otro continúa. Ayer entraron en vigor las nuevas sanciones occidentales contra Rusia causadas por su papel de apoyo a los separatistas en el este de Ucrania. Estas medidas afectan sobre todo a varias empresas energéticas y armamentísticas rusas. La respuesta de Moscú llegará sin duda en las próximas horas. Esto cuando Durão Barroso visitó ayer Kiev para ratificar el acuerdo comercial entre Europa y Ucrania. Moscú ha criticado duramente que estas nuevas sanciones se apliquen justo ahora, cuando el proceso de paz en el este ucraniano parece consolidarse, gracias en parte al plan de 7 puntos propuesto por Vladimir Putin. Moscú ha asegurado que las medidas de sanción van a repercutir como un verán en la economía de los 27.
Puede crecer la tensión en Ucrania en las próximas horas, porque según un despacho de la agencia Europa Press, el segundo convoy cargado con ayuda humanitaria procedente de Rusia, que está formado por unos 70 camiones, ha atravesado el puesto de control de la frontera y ha alcanzado territorio ucraniano. Europa Press está rebotando una información de la agencia de noticias rusa RIA Novosti. En Rabat, la presidenta de la Junta de Andalucía se ha reunido con el presidente del gobierno de Marruecos en el segundo día de su visita oficial a este país. Susana Díaz ha mostrado contenta tras la entrega de licencias a los pescadores andaluces. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Los pescadores andaluces han vuelto a faenar en aguas marroquíes, por fin. Ha coincidido con la visita oficial de la presidenta Susana Díaz de dos días en Marruecos, quien ha querido, junto al primer ministro Adil Ben Kiram, mostrar su doble satisfacción. No solo por su llegada al país vecino con el que Andalucía ha tenido una relación muy estrecha, por su historia común y la situación geográfica, sino también por la entrega, como decimos, de las licencias a los trabajadores andaluces.
Mire, en primer lugar, permítanme que manifieste que siempre es una satisfacción poder visitar un país con el que Andalucía tiene una especial relación de vecindad, pero hoy lo es doblemente, porque los pescadores andaluces vuelven a faenar y en el día de hoy están recibiendo en Algeciras esas licencias. Así que si en cualquier momento es un motivo de satisfacción poder visitar Marruecos, hoy lo es especialmente y de manera doble, pensando, como decía, en los trabajadores, en los pescadores andaluces.
Los inversores de Andalucía tienen que estar más presentes en el país vecino, ha defendido además desde Rabat la presidenta Susana Díaz, especialmente en el sector de las energías renovables. Y hay una apuesta por intensificar las rutas comerciales entre ambas orillas a través de los puertos de Marruecos y de Andalucía.
7:10 y menos 10 en las Islas Canarias. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses respalda la ofensiva lanzada contra los milicianos del autodenominado Estado Islámico en sus posiciones de Irak. Casi un 75% de los encuestados ha asegurado apoyar la campaña militar de ataques aéreos que impulsa el presidente estadounidense Barack Obama. Es una encuesta que hemos conocido en las últimas horas. La CIA ha cifrado en más de 30.000 los combatientes del Estado Islámico. La estimación triplica los datos que la agencia estadounidense manejaba hasta ahora. Washington, Juan Fierro.
Según la Agencia Central de Inteligencia, el número de militantes del Estado Islámico se sitúa entre los 20.000 y los 31.500 repartidos entre Irak y Siria, tres veces más de lo que se venía calculando. La CIA asegura que esa cifra refleja el aumento de reclutamientos desde el pasado mes de junio, después de una serie de victorias militares y la declaración del califa. Según este informe de la CIA, más de 15.000 extranjeros procedentes de unos 80 países han viajado a Siria para combatir en grupos extremistas, entre ellos el Estado Islámico. De esos 15.000, unos 2.000 serían occidentales. La revisión del número de combatientes se producía apenas unas horas después de que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunciara un plan para degradar y, en última instancia, destruir al Estado Islámico, así como el incremento del apoyo militar a fuerzas aliadas con el fin de derrotar a ese grupo terrorista. Por otra parte, la madre de James Foley, uno de los periodistas asesinados por el Estado Islámico, ha acusado a la administración Obama de abandonar a su hijo y de amenazar a la familia con un posible procesamiento si iniciaban gestiones para recaudar dinero para un posible rescate de su hijo.
Y precisamente ayer estuvo el presidente francés Hollande en Bagdad, donde advirtió de los peligros para Europa de los yihadistas retornados. Asunción Serena.
Hace 11 años, Francia se levantó como estandarte de los que se oponían a hacer la guerra en Irak, pero hoy está junto a Estados Unidos para participar en una nueva intervención. Y François Hollande viajó ayer a Irak para preparar el terreno. En Bagdad se reunió con su homólogo, Fouad Masoum, y el primer ministro iraquí, a los que prometió ayuda humanitaria y militar de Francia. He venido para traer un mensaje de solidaridad de Francia y también para decir que Francia sabe asumir siempre sus responsabilidades cuando está en juego la paz y la seguridad en el mundo. Hollande no precisó de qué forma van a intervenir ni si van a participar en eventuales bombardeos. Esperará dar detalles después de la conferencia de la paz sobre Irak que se celebra el lunes en París. Desde Bagdad viajó al Kurdistán, donde anunció también ayer el establecimiento de un puente humanitario para los refugiados iraquíes que deseen abandonar su país.
El atleta Óscar Pistorius fue declarado ayer culpable del homicidio por matar a disparos a su novia. delito por el que podría ser condenado a una pena máxima de 15 años. Manuel Ángel Gómez.
Ha sido una decisión unánime del tribunal. La juez Masipa ha pedido a Óscar Pistorius que se levantara.
He is found guilty of culpable homicide.
Y ha anunciado que el tribunal le declaraba culpable de homicidio y lo ha argumentado.
The accused acted negligently when he fired shots into the toilet door.
Pistorius es culpable porque actuó de manera negligente y no como una persona razonable, al disparar sabiendo que detrás de la puerta del baño de su habitación había una persona. El tribunal cree que el atleta sudafricano no tenía intención de matar a su novia y por esa razón no le declara culpable de asesinato, lo que podría haber conllevado una condena a cadena perpetua. Por homicidio, Pistorius puede ser condenado hasta a 15 años de cárcel. La sentencia se conocerá dentro de 2 semanas.
En el fin de semana de COPE.
Te saluda Cristina López Schlichting.
Y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Hablamos de más de 500.000 de familias afectadas por una hipoteca burbuja. Pero el número no deja de crecer. ¿Qué se puede hacer?
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Vamos a estar muy atentos a toda la actualidad punto a punto y la última hora aquí, en fin de semana de la cadena COPE.
Con especialistas que te van a ayudar.
Para saber al respecto de este asunto, que está pasando en España, hemos preguntado a Pablo Llamas.
El fin de semana no paras, ¿verdad? Cristina López Schlichting se mueve contigo.
Y tú estás muy guapo y también has crecido. Pedro, y tú también estás impresionante.
Sábados y domingos.
O sea, para caer bien hay que hacer la pelota.
Desde las 10 de la mañana.
O sea, que vamos a tener una mañanita movida.
Escucha a Cristina López Schlichting. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Faltan 5 minutos para las 7 de la mañana y a estas horas te cuento que la London Fashion Week, uno de los escaparates de la moda más innovadora del mundo, arranca con nuevas propuestas de unas 250 firmas de moda y diseñadores para la temporada primavera-verano de 2015. Londres, Begoña Pérez.
Hasta el próximo día 16, la Fashion Week de Londres acoge un total de 82 firmas y diseñadores en una de las citas de referencia en el mundo de la moda. Firmas como Tom Ford, Burberry, Orla Killy o Jasper Conran desfilarán sobre la pasarela londinense. Según los organizadores, se espera que esta edición tenga más de 5.000 visitantes entre compradores, equipos de medios de comunicación y fotógrafos. Para los que no puedan acudir, el Consejo de la Moda Británica está retransmitiendo en directo más del 90% de los desfiles a través de la web de la London Fashion Week. Sin duda se trata de un gran activo para la industria de la moda y también para la economía británica. Cada temporada este acontecimiento supone hasta 125 millones de euros en pedidos y anualmente este sector aporta 32.000 millones de euros a Reino Unido.
Pues esa puede ser una idea para el fin de semana, abrir el ordenador, colgarse del streaming de la London Fashion Week y seguirlo por la pantalla. También hay otras propuestas culturales.
Comenzamos con una obra para los amantes de los clásicos. Calígula vuelve a las tablas y lo hace en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. La intensidad de un personaje desequilibrado o muy cuerdo, según cómo se mire, que alcanza el poder y hace temblar los cimientos de todo un imperio. Todo un reto para Javier Collado Goyanes.
Una dimensión que no tienen otros personajes. El poder meterme en la piel de este ser ha sido arduo y difícil. Solo hay una manera de hacerlo y es desde las tripas más profundas.
Bajo la dirección de Joaquín Vida, la obra estará en cartel hasta el 28 de septiembre. Y una exposición que no te puedes perder. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid llega World Press Photo, un recorrido por impactantes imágenes ganadoras del concurso fotográfico más prestigioso del mundo. Instantáneas que obligan a la reflexión, según el director del Círculo, Juan Barja.
La foto de prensa tiene un valor en sí, pero además tiene un valor añadido, que es el del espectador, que se añade a ese problema y que muchas veces toma conciencia de un problema determinado, puede actuar, puede modificar la actuación. Y World Press Photo viene a ayudarnos en este sentido.
De Madrid, la exposición viajará a Barcelona, Vitoria y Valencia. Y hablando de viajes, ¿quieres emprender una travesía diferente? El tren medieval entre Madrid y Sigüenza sale cada sábado durante los próximos 2 meses. Actores que amenizan el recorrido, una visita guiada por la ciudad, una degustación de dulces y además una oportunidad para visitar por primera vez los tapices flamencos y la Anunciación del Greco. Y terminamos con música porque hoy vuelve a Madrid un festival vanguardista y urbano, el Decode. César Andino es su portavoz.
El cartel es muy, muy compacto, muy alternativo y muy indie, muy de gente que sabe bastante de música. La cabeza cartel es Beck, una leyenda de la música de rock alternativo de California.
Y entre los artistas españoles, Vetusta Morla y Russian Red. On the pole, shove the other in a bag with the rerun shows and the cocaine doja, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. If you can't write, if you can't relate, trade the cash for the beef, for the body, for the hate, and my time is a piece of wax falling on a termite.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Hoy los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN, se reúne en Milán, después de que ayer el Eurogrupo analizara la falta de crecimiento de la eurozona. El ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, que de momento no va a presidir el Eurogrupo porque le ha cortado el avance Holanda, advirtió ayer del riesgo de una tercera recesión económica.
Hombre, estamos en crecimiento cero en el segundo trimestre en Europa. Esa es una preocupación, es decir, riesgo hay, ¿no? Hemos tenido hoy algún dato de producción industrial, que no ha sido malo en Europa, pero evidentemente hay preocupación sobre lo que son las tasas de crecimiento en Europa.
Estas palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, advierten de que no puede haber euforia alguna porque la amenaza está ahí y porque España no puede crecer sola si no está acompañada por el resto de Europa. En la actualidad internacional seguimos pendientes de la operación contra el autodenominado Estado Islámico. Ya saben, los yihadistas dementes que operan en Siria y en Irak. Hemos sabido en las últimas horas que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha hablado con su homólogo estadounidense por teléfono. Y hemos sabido también que Turquía va a dar apoyo logístico a la operación que prepara Obama. Según una encuesta publicada también en las últimas horas, el 75% de los estadounidenses apoya la operación que está preparando Obama. Ojo, siempre y cuando nos implique soldados en tierra. Esto de que Turquía apoye la operación es una buena noticia, porque lo peor que podría suceder es que la intervención se pudiera entender como una cruzada de Occidente contra el Islam. Cuanto más país de mayoría musulmana se sume a esa coalición, mejor. Ayer los musulmanes franceses se reunieron en las mezquitas, como es habitual, los viernes, y empezaron a rezar por los cristianos perseguidos en Oriente Próximo. Excelente noticia que el Islam empiece a apartar a los yihadistas, empiece a afirmar que el yihadismo no es verdadero Islam. Lo último que nos hace falta es una guerra de Occidente contra el Islam. Si hay guerra, será una guerra de los países árabes contra los países árabes que son musulmanes y cristianos, ¿eh? Que en los países árabes hay musulmanes y cristianos. Lo que hace falta es una guerra contra el terrorismo de todo el mundo, pero no una guerra de un occidente cristiano contra el Islam. Ayer, en los micrófonos de esta cadena, en los micrófonos de la cadena COPE, los responsables de la ONG Musulmanes por la Paz dijeron algo que es necesario que se oiga mucho.
Abierto a todo, quiero decir que nosotros consideramos a los cristianos, consideramos nuestros hermanos en la fe. O sea, el Corán dice, abiertamente dice, está no seáis agresores, la violencia está prohibida excepto para defenderos de una agresión. Efectivamente, aquí hay una banda de sociópatas cortando cabezas al servicio, a poco que investigues un poco, ya sabes de quién, en el nombre del Islam. Nosotros somos los primeros que repudiamos y condenamos eso, porque además, si te fijas, las víctimas fundamentales somos nosotros. Es decir, a quienes están matando fundamentalmente es a musulmanes y a cristianos.
Ya lo han oído, musulmanes que dicen que los cristianos, sus hermanos en la fe, están siendo perseguidos por los yihadistas y que se consideran víctimas de estos yihadistas. Repetimos, que se escuche esto es muy importante. Venimos a la actualidad nacional. Artur Mas promete lo que sabe que no puede cumplir. Artur Mas busca la confrontación, el choque de trenes. Alimenta la frustración. Después de que el jueves muchos cientos de miles de catalanes participaran en la manifestación independentista de la Diada, el presidente de la Generalitat aseguró ayer que el 9 de noviembre los catalanes van a votar.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha vuelto a insistir en que el 9 de noviembre se celebrará el referéndum independentista, aunque eso sí, ha precisado que hay que analizar en qué condiciones. Y es que el objetivo del gobierno catalán es que esta consulta tenga todas las garantías democráticas, es decir, que puedan votar los partidarios del sí, pero también del no, y que el resultado pueda ser dado por bueno. En la escena internacional, en declaraciones a RAC1, Mas ha dejado claro que no darán marcha atrás.
Votaremos seguro.
Otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer esta votación, porque esto ya no depende de nosotros. Y aquí está donde no podemos avanzar demasiados acontecimientos, porque ya nos iremos encontrando con la reacción de los otros.
Y sobre el caso Pujol, Mas ha reconocido que el expresidente catalán está muy tocado por este tema, aunque también ha advertido que en ningún caso afectará al proceso independentista.
¿Es una información de Ángela Sánchez? Pues no. Diga lo que diga Artur Mas, los catalanes no van a votar el 9 de noviembre. La agenda está clara. El Parlament va a aprobar en los próximos días la ley de consultas. La Generalitat convocará el referéndum y el Tribunal Constitucional anulará el referéndum. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría volvió a recordar ayer que hay que cumplir la ley, la misma ley que tutela el derecho a manifestación, la misma ley que permite a los que quieren la independencia de Cataluña manifestarse, es la ley que no reconoce el derecho a un referéndum en los términos en los que lo ha planteado la Generalitat. Ricardo Rodríguez.
El gobierno y en su nombre Soraya Sáenz de Santamaría mantuvo su máxima tras la Diada.
Diálogo y ley. Estamos dispuestos a hablar de lo que haga falta para mejorar la situación de Cataluña. Pero la ley es que es nuestro marco.
Y la ley obliga al Ejecutivo a salir al paso de los planes de Artur Mas.
Los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse, pero los gobernantes tenemos la obligación de cumplir la ley.
Precisamente la vicepresidenta instó al presidente a cumplir su palabra.
Mantendrá la palabra el presidente de la Generalitat. Yo espero que así sea.
En todo caso, eludió adelantar acontecimientos y evitó anunciar las medidas en caso de que Mas ponga las urnas en la calle el 9 de noviembre, a pesar de una previsible suspensión del Tribunal Constitucional.
Porque más allá del 9 de noviembre hay más días y habrá más días en los que todos tengamos que seguir trabajando para satisfacer los intereses de los catalanes.
Asimismo, Sáenz de Santamaría tampoco entró en un posible adelanto electoral en Cataluña.
Artur Mas, que en algún momento de los últimos meses parecía estar buscando una salida relativamente razonable al lío que ha montado, aumenta su irresponsabilidad al dar por seguro ese referéndum que no se va a celebrar. Quizá esa sea la mayor irresponsabilidad de un político, alimentar lo imposible, el sueño de lo imposible. Un político tiene que ser realista. Esa irresponsabilidad de Artur Mas puede tener consecuencias además penales. La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria advirtió ayer que el presidente podía cometer varios delitos. El de prevaricación, el de desobediencia e incluso el delito de sedición. Sumados los tres delitos, la condena podría suponer 15 años de cárcel. Las encuestas nos dicen que la mayoría de los catalanes no quieren una consulta o un referéndum que vaya contra la ley, pero Artur Mas no quiere escuchar eso. Artur Mas interpreta, porque así se lo dicta el independentismo, porque así se lo dicta la Asamblea Nacional Catalana, que la V de la Diada del pasado jueves es un órdago a la ley. Y no es eso lo que dicen las encuestas. Sin duda, Artur Mas se ha venido arriba por los sondeos sobre el referéndum secesionista del próximo jueves en Escocia. Cuando falta muy poquito para ese referéndum, los sondeos advierten de un empate técnico. De momento tenemos 2 puntos de ventaja del no, pero la cosa está complicada. Alex Salmond, el primer ministro de Escocia, promotor de la independencia, ha dejado claro que el caso de Escocia es diferente al de Cataluña, porque en Escocia la consulta se ha consensuado. Pero da igual, aquí se tira al bulto, sin distinguir nada. Y lo cierto es que el referéndum escocés y la actitud de Artur Mas han empezado a hacer daño ya. La rentabilidad del bono a 10 años, que como saben bien, es lo que mide el riesgo país, que la semana pasada estaba en mínimos, ha subido en los últimos días un 15%. Todo el sacrificio que hemos hecho en los últimos años para recuperar la estima de los inversores internacionales no puede, no debe dilapidarse de esta manera. La peor noticia que puede dar un país es que no cumple la ley. Y el referéndum no cumple la ley. Es una pena que un partido de gobierno como es el PSOE siga buscando la equidistancia. Estamos hablando de Pedro Sánchez, de su secretario general, que ayer dijo que Artur Mas y Mariano Rajoy tienen que dialogar. ¿Pero qué diálogo? El diálogo por el diálogo es un formalismo. Se dialoga cuando hay algo de lo que hablar. Y si Artur Mas ha dicho que le da igual que se incumpla la ley, no es posible ese diálogo. Por cierto que hoy Pedro Sánchez preside su primer comité federal, comité que tiene que dar el visto bueno a las fechas y a los procedimientos para las primarias. Susana Moneo.
Primer comité federal de Pedro Sánchez. No se prevé debate importante, aunque sí tendrá que dar explicaciones sobre su primera promesa incumplida, la de celebrar primarias para la presidencia en el mes de noviembre. Serán el 26 de julio. El secretario general ya anunció la semana pasada que se va a presentar. Mañana lo hará oficialmente. Y la dirección del partido no espera que haya otro candidato para la Moncloa. Se va a aprobar el calendario y el reglamento de esas primarias también para ayuntamientos y comunidades. Hay dirigentes regionales, como el madrileño Tomás Gómez, que ya ha anunciado que sus primarias no van a ser abiertas, solo participarán los militantes, lo que sí puede originar protestas de izquierda socialista.
Un último apunte de esta portada. El diario El Mundo cuenta hoy que el gobierno se inclina por la retirada de la ley del aborto. Si se confirma esta noticia, que se puede confirmar, será una mala noticia, porque la mayoría de los españoles está en contra de que el aborto sea un derecho. La mayoría de los españoles reconoce que el aborto es un fracaso y la actual legislación ha convertido el aborto en un derecho. Son las 7 y 11, 6 y 11 en las Islas Canarias. Actualizamos información, les contamos otras cosas que han sucedido y están sucediendo con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Estabilizado el incendio de Javia.
Este incendio, que ha afectado a 444 hectáreas, originó poco antes de las 4 de la tarde de este viernes por causas que aún se desconocen. Unas 1.800 personas fueron desalojadas, aunque la mayoría han regresado ya a sus casas.
La deuda pública española supera el billón de euros, un máximo histórico.
La deuda ha superado en el segundo trimestre el billón de euros, ha alcanzado así su máximo histórico, lo que la sitúa en el 98,9% del Producto Interior Bruto y a solo 6 décimas de la previsión del gobierno para todo el año.
El presidente y el vicepresidente de Canarias se retiran de la carrera electoral.
En apenas 24 horas, el líder de Coalición Canaria, Paulino Rivero, y el socialista José Miguel Pérez han renunciado a seguir en la carrera electoral al presentarse en los comicios de 2015. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, será el candidato
candidato a la presidencia.
El gobierno aprueba medidas de apoyo a las personas con discapacidad, a los jóvenes y a las mujeres.
El Consejo de Ministros ha puesto en marcha la agenda social del gobierno, que incluye tres proyectos con ayudas a personas con discapacidad, jóvenes y mujeres. Todo ello con el objetivo de consolidar el crecimiento económico y fortalecer el estado de bienestar.
Estados Unidos impone nuevas sanciones económicas contra Rusia. Afortunadamente se lo toma en serio.
Las nuevas sanciones contra Moscú están enfocadas al sector financiero, de defensa y energético. Además, el gobierno estadounidense ha anunciado que los costes pueden crecer si Rusia continúa con la violación de la ley internacional.
Aumenta la tensión. Un segundo convoy ruso con ayuda humanitaria cruza la frontera en dirección al este de Ucrania.
Los primeros vehículos ya han cruzado la frontera, a pesar de no contar con el permiso oficial del gobierno de Kiev ni de los observadores de la Cruz Roja. Según una cadena de televisión rusa, se trata de un convoy de 300 vehículos que transporta cerca de 2.000 toneladas de mercancía.
Y noticia de última hora, 68 prisioneros han sido liberados en la región de Donetsk.
Durante esta madrugada se han liberado a 68 prisioneros entre las milicias prorrusas y el ejército ucraniano, tal y como lo establecía uno de los puntos del alto al fuego acordado hace una semana.
El Papa visita Redipuglia, al nordeste de Italia, con motivo del primer centenario de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial.
Francisco visitará los cementerios donde yacen miles de soldados que fallecieron durante la Gran Guerra. Allí oficiará una misa donde abogará por la solución pacífica de los conflictos entre todas las naciones.
Vamos con el tiempo. La cosa se complica un poco en el norte, pero en el resto seguimos con el verano. Hay quien no quiere ya más verano. Tú, Ana Palacios, ¿de qué parte estás? ¿Más verano o otoño?
Más verano, todavía más verano. Y eso sí, continuamos con buenas temperaturas en prácticamente todo el territorio, aunque eso sí, tendremos, como decías, Fernando, chubascos y tormentas bastante fuertes en el sur de Asturias, el interior de Galicia y el norte de Castilla y León. Unas lluvias que además se van a extender también hacia la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares. Las temperaturas descienden en el Cantábrico y en el norte de Castilla y León, pero suben de manera moderada en el sur de la península, máximas de 35 en Murcia y mínimas de 8 en León.
Ana Palacios tiene más verano. Pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
La mañana de COPE ahora suena distinta.
¿Sabes una cosa? Creo que coincido totalmente contigo en lo que hace falta por la mañana en la radio. Información, sí, claro, pero también todo el buen rollo del mundo. Tú escucha La Mañana y me cuentas si lo estamos consiguiendo.
Contigo de lunes a viernes desde las 6. En COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
13.760, serie 2.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estamos de vuelta. Vuelta ciclista a España. Sigue todas las etapas en COPE y COPE.es.
Hay unos nervios brutales, hay brazos que se empiezan a soltar, ¿eh?
En directo, Eri Frade y Quique Iglesias. Y análisis de lujo.
Óscar Pereiro, Óscar Freire, Igor González de Galdeano,
Jesús Alañá.
Los últimos 5 kilómetros son rompepiernas.
La emoción de la vuelta te espera cada tarde en COPE.
Fospring de Soria Natural patrocina este espacio. Fospring de Soria Natural, tu energía al instante. Soria Natural, empresa colaboradora de la LFP World Challenge.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
7:16, 6:16 en las Islas Canarias. Reacción del PP a la diada. María Dolores de Cospedal aseguró ayer que en democracia se gobierna con ley y no con manifestaciones.
La secretaria general del PP quiso ayer restar importancia al posible éxito de la manifestación multitudinaria del Día de la Diada y lanzamos un mensaje a los nacionalistas separatistas. Recordaba María Dolores de Cospedal que no se gobierna con ruido en la calle, sino tomando decisiones y donde toca, donde reside la soberanía popular, que no es otro sitio que el Congreso de los Diputados.
En democracia se gobierna con la ley, no con concentraciones, no con manifestaciones. Eso nos lleva a tiempos pasados. En democracia se gobierna con las leyes que aprobamos todos los ciudadanos y todos los ciudadanos donde estamos representados es en las Cortes Generales. Y de eso nadie puede disponer, ni las Cortes Generales, ni un Parlamento Autonómico, ni siquiera el Gobierno de España puede disponer de eso.
Respecto a la posición ambigua del PSOE, la número 2 del PP ha advertido que, por desgracia, el PP es el único partido que garantiza la unidad de España y el cumplimiento estricto de la ley.
Era una información de Santiago Pacheco. Paulino Rivero da un paso atrás en Canarias. Guillermo García.
Sorpresa en el proceso de elección de candidato a presidente del gobierno de Canarias en Coalición Canaria. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, será el candidato a la presidencia después de una ajustada primera votación en la que el todavía presidente Paulino Rivero obtuvo 40 votos por los 45 de Fernando Clavijo. En esa segunda votación, Clavijo obtuvo finalmente los 3/5 apoyos, partes de los apoyos necesarios para poder ser candidato a presidente. Un Fernando Clavijo que tuvo palabras de apoyo para el todavía presidente Paulino Rivero.
El presidente del gobierno hasta el último día va a seguir siendo Paulino Rivero y va a tener mi apoyo personal y estoy convencido de toda la organización. Seguiremos trabajando por ilusionar a la gente, por ofrecer un cambio, por decirle a la ciudadanía que hemos escuchado el mensaje.
Fernando Clavijo, por su parte, reconoció la importancia del trabajo en equipo para lograr su candidatura.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en economía, récord histórico de la deuda pública. Joaquín Bizmanos.
El agujero ya supera el billón de euros, el 98,9% del Producto Interior Bruto. En otras palabras, debemos casi lo que producimos en todo un año. A pesar de estos niveles a récord, el gobierno, el ministro Guindos, se agarra que son cifras provisionales que se verán rebajadas el día 25 cuando Estadística revisa al alza la actividad del PIB con los nuevos cambios contables que marca Bruselas.
Lo que hará fundamentalmente es incrementar el PIB, con lo cual el ratio de deuda pública PIB se reducirá, ¿no? Y es consecuencia de una adaptación a normas contables.
La revisión al alza del PIB podría reducir de golpe la deuda en 4 puntos y el déficit en 3 décimas. Eso no quita para que sigan siendo todavía elevados. Si desglosamos el dato al cierre de junio, vemos que el grueso de la deuda pública se lo lleva el Estado. Eso sí, la que más crece, casi un 16%, es la de las comunidades autónomas. Los ayuntamientos son los únicos que logran bajar el agujero.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Los chicos han comenzado el curso, los más pequeños lo empezaron la semana pasada. Los de la enseñanza media lo comienzan la mayoría esta semana que entra. Se ha puesto de moda ahora que no haya libros. En muchos colegios, en vez de libros, lo que hay son tabletas Apple o de otra marca. Bueno, es una cosa que suscita inquietud en algunos, pasión en otros. Vamos a ver si conocemos de primera mano la experiencia de quien las usa. Ignacio de los Reyes es profesor de filosofía en un colegio de Madrid, en el colegio de San Ignacio de Torrelodones, y utiliza en sus clases una tableta. Profesor Ignacio de los Reyes, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando, buenos días.
¿Platón en una tableta?
Así es.
O sea, ¿los diálogos de Platón se pueden leer bien en una tableta? Porque no se puede volver la página, subrayar, ¿no?
Se puede volver la página, subrayar, ampliar, lo que tú quieras.
Sí, o sea, pero no se pierde un poco, claro, un profesor de filosofía explicando a los clásicos griegos en una cosa tan intangible como una tableta puede provocar la sensación de que eso no es serio.
Mira, para nosotros, realmente, cuando comenzamos la experiencia del iPad, hace 3 años, en concreto en nuestro colegio, fue realmente una revolución que también nos hacía temblar porque era una experiencia novedosa para nosotros y dudábamos también de las posibles ventajas. Pero es verdad que está siendo una gran oportunidad, sobre todo para repensar nuestras asignaturas, el modo de dar la clase, el modo de ponernos delante de nuestros alumnos, el modo de replantear nuestros propios materiales, porque es verdad que en la educación yo creo que ha habido una gran pasividad y hemos vivido muchas veces de los temarios de las editoriales que nos daban ya masticado. Y creo que el iPad nos ha dado la oportunidad de repensar todo aquello que estaba un poco cosificado desde hace mucho tiempo, simplemente.
O sea, que el iPad lo que hace es que fuerza al profesor a preparar un material más elaborado que un libro de texto. ¿Cuáles son las ventajas del iPad?
O sea, yo creo que esto que
con independencia de que carguen menos en la mochila y eso.
Sí, sí. Desde luego hay ventajas a nivel de gestión porque te facilita el modo de comunicar apuntes, el modo de corregir, el modo en que te traen trabajos, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero yo he visto un bien inmediato y es que, como decía, nos ha obligado a replantear nuestras propias asignaturas y nuestro modo de darlas. Evidentemente que podemos disponer de libros, pero también nosotros podemos crear nuestros propios temarios, como de hecho estamos haciendo
sí.
a través de distintas aplicaciones. Podemos crear cursos online a los cuales tú añades capítulos, los restas, añades vídeos, añades otra serie de aplicaciones, imágenes, etcétera, de tal manera que esto solo respecto al contenido, yo creo que enriquece muchísimo aquello a lo que estábamos acostumbrados.
Pero eso requiere un profesor que trabaje mucho.
Sí. O sea, realmente nosotros llevamos 2-3 años de una formación muy, muy, muy intensa, pero como te digo, está suponiendo un bien enorme. Desde luego, cada uno se va añadiendo conforme a sus posibilidades y a las destrezas que tiene, pero para nuestra escuela está siendo un bien inmenso, desde luego.
Y luego los padres piensan que hay un riesgo. Vamos a ver, hay un teórico de este asunto de las pantallas, que es Sartori, que dice que la pantalla ha producido una mutación antropológica, de tal manera que el que está todo el día pegado a una pantalla tiene menos capacidad de raciocinio, está enganchado. Y claro, los padres no saben si el niño está en la tablet leyendo el diálogo de Sócrates o viendo una serie americana.
Yo lo que he visto en este tiempo es que el problema no es el iPad, la ausencia o la presencia de iPad.
Sí.
Tampoco nosotros somos ingenuos como para pensar que una...
Que el iPad lo soluciona todo, ¿no?
Va a solucionar la papeleta de enseñar bien o de crear una buena educación. No. De hecho, a mí lo que más me sorprende es un equipo de profesores que con creatividad sabe proponer algo, que vive una relación intensa con sus alumnos, que los ama, que ama las materias que hace.
O sea, el iPad solo, o la tableta es un instrumento.
Vamos. Solo en este contexto es posible que una educación sea posible y sea fructífera, ¿no? Evidentemente los riesgos son muchos, pero tampoco hay que engañarse en el sentido de que la mutación antropológica, como la llamas, uno la llevamos dentro.
Sí.
Y el problema no es si un padre no sabe lo que está haciendo su hijo delante de un iPad. El problema es que un padre normalmente no sabe ni quién es su hijo, ni a qué se dedica, ni con quién está.
Ya, o sea, que el problema viene antes y se trata de recuperar una relación que quizás se haya perdido, ¿no?
Totalmente, o sea, totalmente.
Y este es un problema de diálogo y de otras cosas.
Pero, ¿y si esto es así? ¿Y si se da esto?
Sí.
Pues yo creo que uno sabe aprovechar con inteligencia los instrumentos mejores.
Ya.
Yo a veces les digo a mi chico, joder, a mí me habría encantado poder tener con 15 años un instrumento así, ¿no? Porque te da muchísimas posibilidades, te permite investigar, te permite hacer presentaciones en clase,
sí.
te permite, como estamos haciendo nosotros, hacer una radio en el colegio, donde los chicos hacen entrevistas a profesores, a gente que llega al colegio, te permite hacer revistas digitales, te permite hacer...
No, no le enseñéis mucho a hacer radio, que si no nos quedamos aquí sin trabajo, ¿eh?
Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero es que les encanta, entonces en este sentido... Te da muchas posibilidades en la medida en que un profesor está vivo y ellos quieren aprender.
Ya. No, o sea, que lo que hay que hacer es lo de siempre, establecer una relación, digamos, de confianza, pero una relación con los chicos. Ignacio Los Reyes, profesor de filosofía en tablet, el señor que explica a los clásicos en tableta. Y claro, estarán las versiones en griego, estará todo, ¿no? Ahí
está todo
accesible, ¿no?
Y yo creo que estamos empezando, digamos, a ver y asomarnos a un mundo que evidentemente está cambiando mucho.
Ya. El problema no es el formato, sino el contenido siempre. Ignacio Los Reyes, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
La gente pregunta, ¿qué es Audi Retail Madrid? Yo les digo que no es solo la unión de Vallehermoso Wagen, Castellana Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Es la marca de concesionarios que pone a su disposición un servicio integral de venta y posventa de vehículos nuevos y de ocasión y que cuenta con 6 centros repartidos en Madrid. Eso es Audi Retail Madrid. Conózcanos en www.audiretailmadridsa.es. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Por prestigio, son los Fernández.
Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
El viernes 26 de septiembre en la Plaza de Toros de Las Ventas, soñarás, disfrutarás y recordarás las películas más maravillosas con la Film Symphony Orchestra. Un viaje inolvidable a través de la mejor música de cine. Forrest Gump, Braveheart, Piratas del Caribe, Star Wars y muchas más. Un espectáculo sensacional con grandes bandas sonoras inconfundibles de películas inolvidables. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés y en filmsymphony.es.
El final de las vacaciones significa para muchos retomar su actividad. Para otros, que con limitaciones y esfuerzo hayan podido tomarlas, volver a un horizonte igual de incierto. Para hacer posible su esperanza, Cáritas Madrid, a través de sus centros de capacitación laboral, ofrece una formación para el desarrollo de una vida social y laboral normalizada. Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91-447-1111.
Las carreteras llenas de coches.
Todo lo viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Fiesta por 8.690 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Regresa Rafael Álvarez el Brujo al Teatro Cofidis con cuatro espectáculos inolvidables. Mujeres de Shakespeare, Francisco Juglar de Dios, Evangelio de San Juan y Luz Oscura de la Fe. Cuatro grandes homenajes como solo a Rafael Álvarez el Brujo sabe hacerlos. Solo hasta el 21 de septiembre en el Teatro Cofidis.
Más información en gruposmedia.com.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada. El gobierno se mantiene firme ante el reto soberanista de Artur Mas.
La vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María ha mostrado su respeto al derecho de manifestación de todas las personas que participaron en la diada, pero ha insistido al presidente Artur Mas en que debe cumplir la ley.
El gobierno está sujeto a la Constitución y las leyes. Este y cualquier gobierno. En este momento o en el futuro. En España y en Cataluña. Por tanto, los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse, pero los gobernantes tenemos la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir. La tiene el gobierno de España y la tiene la Generalitat de Cataluña.
Y por su parte, Mas Requerre insiste en que la consulta se celebrará, aunque ignore en qué condiciones.
El presidente catalán se ha mostrado convencido de sacar las urnas a la calle el 9 de noviembre. Mas ha destacado que su objetivo es que la votación tenga todas las garantías democráticas para que no se cuestione la legitimidad del resultado.
Votaremos seguro. Otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer esta votación, porque esto ya no depende de nosotros. Y aquí está donde no podemos avanzar demasiados acontecimientos, porque ya nos iremos encontrando con la reacción de los otros.
La inversión, la financiación y las reformas centran en el Ecofin de Milán.
La falta de inversión y la necesidad de continuar con las reformas para impulsar el crecimiento serán los principales asuntos a tratar por los ministros de Economía europeos. El español Luis de Guindos hablaba de una posible tercera recesión.
Hombre, estamos en crecimiento cero en el segundo trimestre en Europa. Esa es una preocupación, es decir, riesgo hay, ¿no?
La Catedral de Santander acoge hoy el funeral por Emilio Botín.
La misa por el fallecido presidente del Banco Santander será a las 4:30 de la tarde. Al acto acudirá el ministro de Economía, Luis de Guindos, en representación del gobierno.
El Papa visita Redipuglia con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial.
El Papa Francisco quiere hacer un llamamiento por la paz. Oficiará en unas horas una misa en la que se espera la presencia de 10.000 fieles tras visitar los cementerios donde yacen miles de soldados caídos en el conflicto. José Luis Restán, director editorial de COPE, lo analizaba en nuestros micrófonos.
Hay caídos de Austria, de Hungría, de Italia.
Italia. Hay incluso un antecesor del Papa, un familiar, que está enterrado. Es un gesto importante y además que merece expectación.
Nuevas sanciones contra Rusia.
Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto nuevas sanciones que incluyen al mayor banco ruso, el Sberbank, que controla un cuarto de los activos bancarios en este país. Compañías como Gazprom y Lukoil estarán en la lista negra.
Y se habla del derbi, Javier Sánchez.
Vuelve la Liga tras el parón por los partidos internacionales con la tercera jornada y un partido destacado. A las 8 de la tarde, el Real Madrid-Atlético de Madrid. Antes, abre la jornada a las 4 de la tarde, el Barcelona-Athletic de Bilbao, donde los de Luis Enrique buscan mantener su liderato en solitario. Así veía el partido Óscar de Marcos, jugador del Athletic, en el partido de las 12.
Hay campos que son muy complicados sacar algo, sacar puntos incluso, y bueno, el Camp Nou es uno de ellos, entonces intentaremos ganar, por supuesto.
Además, Málaga-Levante a las 8 y Celta-Real Sociedad a las 10. En Liga adelante, jornada 4 con los partidos Numancia-Ponferradina, Mallorca-Recreativo, Alavés-Barcelona B, Racing-Las Palmas y Llagosteros-Asuna. En el Mundial de Baloncesto, esta tarde se juega el partido por el tercer puesto, a las 6, Lituania-Francia. España cayó en cuartos ante los franceses y sobre ello hablaba el seleccionador Juan Antonio Orenga en el partido de las 12.
Veníamos a jugar ese partido de cuartos con toda la ilusión del mundo y de repente se nos cayó todo, no sé, todo el sueño, toda la ilusión que teníamos se nos fue en un mal partido.
Vigésima y penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España con subida del Puerto de Ancares, de categoría especial. Alberto Contador sigue líder y es virtual vencedor de la carrera a falta de las etapas de hoy y mañana.
Nos vamos al cine.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular. Desde las 8 y media de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
Vuelve Detrás de la Verdad.
Estrenamos segunda temporada con nuevo horario y día de emisión.
Todos los crímenes sin resolver. El perfil psicológico del asesino. Estafas. Fraudes. Las claves del proceso judicial en...
Detrás de la Verdad. El sábado por la noche.
Con motivo de la beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo, queremos celebrar un encuentro en Madrid con los responsables de 40 iniciativas contra la pobreza en todo el mundo. Ven el 25 de septiembre al Encuentro Internacional Álvaro del Portillo y descúbrelas. Infórmate en 40contralapobreza.com.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor.
Por ejemplo, tienes una pieza de 750 gramos de queso curado de leche cruda de oveja, flor de yeltes, por 9,95 euros.
Y de regalo te llevas dos piezas de fuet extra ulet de 180 gramos cada una, valorado en 3,38 euros.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida solo en Península.
Escuchas la mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días,
Jerónimo. Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal? Lo ha hecho así súper solemne.
No, hombre, es que hay que...
Me ha dejado cortado.
Con su pompa y boato a quien tiene que ser anunciado.
Entre esto y la camisa que tenemos del técnico, que me ha dejado impactado totalmente la recta final del verano. Eso, bueno, esto es bueno, me ha animado bastante.
Oye, vuelve buen cine, ¿no?
Buen cine, sí,
que
sí.
Empieza casi el otoño, llega el buen cine.
Sí, no, buen cine, además, con un actor que le vamos a echar mucho de menos, porque era un gran actor y se nos ha ido este año, Philip Seymour Hoffman, en una de sus últimas interpretaciones, yo creo que es la última como protagonista. Una película singular porque la ha dirigido un holandés, es coproducción alemano-estadounidense y se titula El hombre más buscado.
El servicio de inteligencia alemán necesita que se haga un trabajo que la ley alemana no le permite hacer.
Si ese chaval detona una bomba, será su responsabilidad.
¿Cuál sería el objetivo?
Hacer del mundo un lugar más seguro.
Tiene, bueno, que ver con el 11S,
sí, sí, sí.
Estamos en el 13º aniversario.
Sí, efectivamente va por esa línea, porque ya sabes que ATA, si no me equivoco, organizó todo, sí, el atentado en Hamburgo. Eso, pues claro, es. Los servicios secretos alemanes entonces están bastante, digamos, en pie de guerra. Y entonces Philip Seymour Hoffman interpreta a un agente alemán que lleva el típico equipo fuera de la ley, o sea, de espías estrictos, o sea, que no están dentro de... con muy poco controlados. Y que van siguiendo a un inmigrante, mitad checheno, mitad ruso, que que llega de incógnito a Alemania, le pillan enseguida, vamos, saben dónde está, pero le dejan estar a ver qué va a hacer, ¿no? Entonces hay toda un entramado. Es interesante, es muy interesante esta película, que es la adaptación de una novela de John le Carré, porque va a uno de los aspectos menos conocidos del terrorismo internacional, que es la financiación.
Ajá, entonces, un tema fundamental todo, estos días, además, que estamos hablando del Estado Islámico, sí, y de cómo se financia con petróleo que se vende en el mercado negro.
Efectivamente, y aquí en concreto es un entramado de organizaciones de ONG, supuestamente de ayuda humanitaria, de la que se desvían fondos a través de una empresa de transportes, precisamente, que acaban en los yihadistas, ¿no? Entonces, pero claro, este personaje, que es muy interesante, el de Philip Seymour Hoffman, sí, porque es el típico personaje clásico de estos de tío quemado ya por la vida, que le han dado muchos toques y que él quiere hacer las cosas bien, no quiere dejarse llevar, por ejemplo, por el estándar, digamos, moral de la CIA y de los asesinatos selectivos y de la guerra preventiva, y no, él quiere hacerlo bien, quiere saber si este tío
y de las llamadas ejecuciones, ¿no?, que en realidad son un retroceso en el Estado de Derecho. Y digo, no, le hemos mandado un dron y lo hemos matado, y digo, sí, pero es que
sin juicio ni
exacto,
nada,
¿no? Nosotros somos de esa gente que creía que antes de matar a alguien había matar o no matar, había que hacer un juicio.
Claro, efectivamente. Entonces va por esa línea, claro, enfrente tiene a la CIA, tiene a los digamos policías convencionales de alemanes que quieren resultados rápidos y salir en los medios de comunicación, y entonces bueno, él intenta aguantar. Está muy bien la película, es una película con buena secuencia de acción, pero sobre todo con un trabajo de Seymour Hoffman, de Rachel McAdams, de Willem Dafoe, de Robin Wright. Tiene un reparto espléndido. Curiosamente han tomado una decisión compleja, y es que en el original él habla con acento alemán, habla inglés con acento alemán.
Ajá.
Y Willem Dafoe también, Robin Wright no, porque
los alemanes hablando
de
inglés generalmente tienen un acentazo.
Sí, pues efectivamente así lo hace él, está espléndido. A mí, sobre todo, tiene una secuencia final, no desvelaré, maravillosa, que nos deja un recuerdo de este actor espléndido.
Y mantiene la tensión.
Mucho, mucho. Es la mejor película de este holandés, Anton Corbijn, que hizo Control, el americano, que no estaba mal, pero no era una, era una peli mucho más tosca, está mucho más medida, mucho más tipo el cine de los años 70, Frankenheimer, Friend Connection.
Hombre.
O sea, va por esa línea, que se está rescatando ese tono, más bien de atmósfera, de densidad moral, que de efectismo visual, y está muy bien. La verdad es que El hombre más buscado, a mí me parece la mejor película de esta semana, y un thriller espléndido. Hay varios esta semana, ya verás cómo hay, pero la siguiente es una película de la que se está hablando mucho, sobre
Momentos
todo como,
de una vida.
Sí, como ejercicio de estilo, pues es una película rodada a lo largo de 12 o 15 años, 12 años, del 2002 a 2013, con los mismos actores.
Es un drama familiar,
pero
y se le ve evolucionar.
Se le ve evolucionar con 39 horas de rodaje solo. Se titula así, Boyhood.
¿Listos para divertiros?
¡Sí!
Si pusiéramos las barreras.
Déjate de barreras. En la vida no hay barreras. ¿Qué quieres ser, Mason? ¿Qué quieres conseguir?
Bueno, es el tejano Richard Linklater, que es muy admirado por muchos, sobre todo por la trilogía esta romántica de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, Antes del Anochecer. Que, en fin, a mí me gustó bastante la primera, pero hoy al resto se me hacen pesadas. Porque este tiene una virtud, y es que todo lo que hace, lo hace muy bien. O sea, dirige muy bien a los actores, está muy bien escrito, pero le falta como hondura, alma, yo qué sé, ¿no? Impacto emocional real, o sea,
y aquí lo consigue.
Y le pasa un poquito lo mismo, o sea, es un ejercicio de estilo espléndido, aunque bueno, tampoco es para tanto, porque en las series de televisión vemos evolucionar también a los actores. Claro, no es lo mismo que verlos en 3 horas, es bastante larga la película.
Ya, la pregunta es si este ejercicio de estilo luego tiene un contenido, o sea,
este
sirve para contar algo realmente interesante.
Este es el tema. Entonces, está bien contado, está muy bien contado, está muy bien interpretado, está muy bien con su actor.
Pero la historia,
Ethan Hawke, pero es el típico melodrama familiar, que en fin, tampoco aporta una perspectiva moral especialmente profunda ni lúcida. Es honesto, no desdramatiza situaciones que son objetivamente dramáticas, es íntimo, tiene momentos también épicos, digamos, de lucha por salir adelante, por encontrar un sentido a la vida, muestra los problemas de la familia moderna con honestidad, o sea, quiero decir, pero no llega mucho más allá, te deja un poquito frío, te deja, o sea, como ejercicio de estilo, espléndido. Me parece bien que le hayan dado el Oso de Plata al mejor director en el Festival de Berlín de este año, y de hecho lo han elegido también los críticos de la
pero no es la película de la semana.
No, yo creo que no, que está muy bien, 3 estrellas, muy bien, un 7, te doy un 7, un 7.5 si quieres, pero no tiene las tripas que tiene el anterior, no tiene a Philip Seymour Hoffman sangrando en cada mirada, en cada gesto. No, le falta esa vida que sí que tiene la otra película, ¿no? Entonces yo creo que es mejor, sin duda, la película El hombre más buscado que Boyhood. ¿Es muy buena peli? Sí, muy buena, y un ejercicio de estilo, está bien, pero le falta punch.
Wish I was here.
Ojalá estuviera aquí. Esta es la propuesta indie de esta semana.
Por fin podemos hacer algo que realmente exige valor.
De niños, mi hermano y yo jugábamos a que éramos héroes y a que salvábamos el mundo. Pero quizás solo seamos gente normal, gente a la que salvan.
Esta es una idea muy buena. La que hemos resumido en el trailer es magnífico, porque da la impresión de que es la típica película indie del estilo de Pequeña Miss Sunshine, drama familiar también, de un director y actor y guionista que hizo ya algo común, Zach Braff, y que aquí se pone extrema mucho su mordacidad a lo Woody Allen, y eso le sale perdiendo. Es una pena, es una buena historia, sobre todo porque el detonante, él es un actor que está en crisis, trabaja, la que sostiene a su familia y a los dos niños es la mujer. Los dos niños van por un colegio ultraortodoxo judío, que ahí la caricatura se va muy fuera de madre, ¿no? Entonces la historia más interesante es que el padre de él tiene un cáncer terminal, entonces tiene que afrontar la muerte él y toda su familia, ¿no? Y eso es lo que está mejor. O sea, es una tragicomedia en que la tragedia, el drama, está mucho mejor que la comedia hace demasiadas concesiones a ese tipo de tono petardo y zafio y grosero de un poco que ha impuesto en Estados Unidos Utah Patow, y yo creo que ahí sale perdiendo. Ahora, eso sí, tiene una interpretación de Mandy Patinkin, que así te lo digo, no te suena nada, pero si te digo que es el que hizo la famosa secuencia de la princesa prometida, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Ese es Mandy Patinkin, que está espléndido en la película. Y todo ese tratamiento del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de la importancia de la familia en ese momento, está muy bien en la peli. O sea, que tiene su interés, pero más como drama que como comedia. Como comedia es muy gruesa, es una pena, ¿no?
Y tenemos producción hispano-argentina este fin
de semana. Y muy buena. Buena película también, una película policíaca de título singular, Betty Boo.
Este caso va a ser impactante. Quedan unos sádicos con imaginación.
Estamos tratando de encontrar algo que los una a todos ahora en el presente.
Salvo Collazo, están todos muertos.
Es muy buena peli, me ha gustado. Otro drama policíaco. Es protagonizado esta vez por periodistas. O sea, es como un grupo de periodistas que es como si fuesen policías investigando un misterioso asesinato de un poderoso empresario en una urbanización de estas exclusivísima de Buenos Aires. Esto llaman country, que está
el country club,
por ejemplo, medida de seguridad brutal.
Por ejemplo, en Caracas, sí, en toda la Sudamérica se le llama así, claro. Country.
Bueno, pues este director se ha cogido una novela de Claudia Piñeiro, Miguel Coán. Es su segunda película, Sin Retorno, era la anterior, bastante buena también. Y claro, con un buen material literario y luego unos actores espléndidos. Yo no conocía a Mercedes Morán, que es Betty Boop. Ya sabes que Betty Boop era un personaje de dibujos animados. Buenísima, de hecho está homenajeado en la peli. Y es el nombre que tiene esta dama del misterio, según dicen, al que le encargan que ayude a dos periodistas, uno veterano y uno mayor. El veterano es sensacional, el actor Daniel Fanego. Este sí que tiene, este actúa con las tripas, es como Daniel Simon Hoffman. O sea, hay vida en cada gesto. Alberto Amán a mí me cuesta más verle, aunque es una de las grandes promesas.
Que es el periodista joven.
Sí, el periodista joven. Y está muy bien llevado. O sea, buena intriga. Luego la resolución es, digamos, más previsible. Está todo el entramado este de la organización, los restos de los militares argentinos. Pero está muy bien hecha, está muy bien llevada. Y luego con estos guiones que te salen respuesta de vez en cuando. Estas que son rotundas. La verdad es que me ha gustado mucho.
Te ha gustado.
Igual que me ha gustado bastante Mea Culpa, que es otra película policíaca, esta vez francesa, de Fred Caballé. Con Vincent Lindon y Gilles Lelouch, que son especialistas los tres, el director y los actores en este tipo de película, más que policíaca es de acción. O sea, son de estas películas, pero los personajes tienen trama, digamos, dramática detrás, han tenido una mala experiencia, y además el implicado, o sea, es una mafia que va persiguiendo al hijo de uno de ellos, está bastante bien. Mucho más fría es Antes del frío invierno, le ha quedado demasiado gélida a Philippe Claudel. Este es un melodrama, un culebrón más bien, familiar, crisis de los 60 de un neurocirujano. Las anteriores películas de este director y sobre todo novelista, Philippe Claudel, que es muy prestigioso, son muy buenas. Hace mucho que te quiero y Silencio de amor. Y aquí tenía a Daniel Auteuil y a Christine Scott Thomas. Ellos lo salvan, pero es típica película de estas fría, muy francesa, que te deja muy distanciado de los personajes, ¿no? Les doy un año, es la película petarda esta semana. Esta vez no es americana, es inglesa, de Dan Mather. Típico entramado de esto, de un matrimonio que todo el mundo dice que no va a durar un año, y es el primer año de ellos. Muy convencional, muy zafia, muy groserilla. Tres mentiras es una visión de los niños robados de una española, Ana Maragurren, muy, muy llena de tópicos. Hace un buen trabajo Nora Navas, pero no vale mucho la pena. Para los niños, atento que esto te interesa.
Atención.
Leafy, una gallina tocada del ala, es una producción surcoreana qué divertida, es del estilo del Patito Feo, y lo que sorprende es que es bastante dramática. O sea, para contarle a los niños temas como la muerte, la maternidad, está bastante bien vista. Y luego Gabor es una curiosidad para el que le gusten los documentales, de un documental de Sebastián Alfi sobre Gabor Bene, que es un director de fotografía que se quedó ciego hace años y que le ayuda a hacer la fotografía de un corto siendo ciego.
¿Sí?
Sobre personas invidentes en Lima, en La Paz. Muy original, está muy bien, una película
en cualquier
muy humana.
Caso, Jerónimo, la recomendación de la semana, El hombre más buscado.
Más buscado, sin duda, y al que le siga gustando y quiera todavía tener más películas policíacas, Betty Boo está muy bien.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Javi. No, no me conoces, pero soy amigo de tu hija. No, no voy con ella al colegio, ni tan siquiera soy del barrio. Nos hemos conocido en internet. Pasamos muchas horas hablando. Y hablamos de todo. De música, de deportes, del cole, de sus amigos y de sus amigas. Incluso de la familia, o de papá y mamá. O sea, de ti. Sé que trabajáis mucho, que estáis todo el día fuera de casa, y que tu hija se pasa muchas, muchas horas sola. Ya ves, somos íntimos. Por eso me gustaría decirte algo en confianza. No soy como piensas. De hecho, ni soy un niño. Soy una mujer. Y tengo 42 años.
Soy una locutora de radio y de doblaje capaz de imitar a un niño. El problema es que lo mismo está pasando en internet. Miles de menores son acosados cada día por pedófilos que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Pendientes de lo que está sucediendo en Irak, de lo que está sucediendo en Siria. Parece que Obama consigue que la coalición con la que intenta intervenir sume aliados árabes, que es una cosa muy importante. Vamos a hablar de este tema con Izan Almiral Fernández, que lo conocen bien porque ya es casi habitual en nuestro programa y que del mundo árabe lo sabe casi todo. Izan Almiral Fernández, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Recordamos que Izan Almiral Fernández es investigador del Instituto Elcano. ¿Qué importancia tiene que Obama haya sumado aliados de la zona, aliados del mundo árabe, para esta operación que no sabemos cuándo empezará ni sabemos muy bien en qué consistirá?
Bueno, precisamente eso es lo importante, saber qué es lo que se quiere hacer, de qué manera, con qué medios, de la mano de quién y sobre todo con qué objetivos. Los aliados que ha sumado hasta el momento, pues que han declarado que apoyarán una coalición liderada por Estados Unidos contra ISIS o el autoproclamado Estado Islámico,
sí,
están también pendientes de saber en qué consiste esa operación y sobre todo esos países vecinos de Irak, de Siria principalmente, cada uno de ellos tiene su propio cálculo interno. Tampoco coinciden los motivos por los que se, sí, querrían sumar a esa coalición y, lo que es más importante aún, desconfían mucho unos de otros.
Ya, pero vamos a ver, para el éxito de esa posible intervención, ¿cómo es de importante tener aliados? ¿Cuál es la operación que puede servir? Porque estaríamos ante la tercera guerra del Golfo y las dos anteriores han tenido resultados muy malos.
El terreno ahora más está mucho más explosivo de lo que, yeah, era antes. La amenaza que supone este movimiento transfronterizo, que además ya tiene control de territorio y recursos, pues esto, lo que en primer lugar hace falta es saber de qué manera se les va a derrotar y sacar lecciones de lo que ha ocurrido en el pasado. Aquí hace falta a buscar aliados entre las poblaciones que son las principales víctimas de lo que hace el llamado Estado Islámico.
O sea, entre los chiitas, por ejemplo.
bueno, no convertirlo en un asunto sectario, porque eso al final lo que le daría sería más apoyos a ISIS por parte de aquellos que se sientan damnificados o perjudicados por una alianza con un grupo concreto. Hace falta que haya soluciones políticas que pasen por gobiernos inclusivos en Bagdad. Y luego también el caso de Siria. No se puede dejar de lado lo que está pasando en Siria y no se puede olvidar que Bashar al-Assad ha sido un factor imprescindible para el auge de ISIS con la respuesta que tuvo a la revuelta en Siria en 2011 y las enormes masacres que han radicalizado a parte de esa población y que ha traído también a extremistas de fuera, de otros países, incluidos también europeos.
Este viernes ha habido oración en las mezquitas de Francia, en alguna de las mezquitas por los cristianos perseguidos. ¿Cómo es de importante que el Islam religioso, estoy pensando en Al-Azhar, por ejemplo, o otros referentes, se pronuncien contra lo que está haciendo el ejército islámico, el Estado Islámico?
Bueno, ya se han pronunciado muchas autoridades religiosas musulmanas, también comunidades musulmanas en distintos países, incluido en España, contra las actividades de ISIS, estos autoproclamados Estado Islámico, y la barbaridad de los métodos que están utilizando. Y no olvidemos que las principales víctimas de sus actos violentos son musulmanes. El mayor número de muertos y de gente que lo está pasando mal por lo que hacen estos señores de negro son musulmanes. Entonces, hace falta también secar las fuentes del extremismo ideológico religioso. Y esas se encuentran principalmente en la península arábiga, de donde salen mensajes excluyentes de odio hacia lo diferente y de un puritanismo extremo que al final pues es aprovechado por algunos para justificar sus acciones macabras.
O sea que el alimento ideológico es el wahabismo.
Interpretaciones que surgen a partir del wahabismo llevan a posiciones extremas que al final pueden justificar para ellos el uso de la violencia contra los que no piensan como ellos, empezando por propios musulmanes y siguiendo por los que no son musulmanes.
Dos últimas cuestiones, Almirá, porque hay una cuestión, además de la intervención sobre el terreno, que es la financiación. El Estado Islámico es el grupo terrorista quizá más rico del mundo, vende, según algunas fuentes, pues casi $1,000,000 diarios en el mercado negro de petróleo. Esa es una cifra, algunos barajan otra, más alta incluso, y luego está la financiación que llega de Arabia Saudí y seguramente de Qatar. ¿Hay alguna manera de cortar este grifo de la financiación antes de entrar sobre el terreno?
Este es un elemento clave, atacar las fuentes de financiación, no solamente las externas de otros países, igual no tanto de sus gobiernos, pero de personas,
donantes privados,
organizaciones,
¿no?,
caritativas, entre comillas, y donantes privados. Y no olvidemos también que en los inicios de ISIS en Siria, aparte de lo que los botines de allá donde llegaban, pues arrasaban con todo, impuestos revolucionarios que imponían a las poblaciones, también el régimen de Bashar al-Assad estuvo comprando petróleo de movimientos yihadistas que se encontraban en el norte, en el noreste de Siria, que tenían el control de esos pozos y le estaban comprando. Y
parecía... Ya, pero es el mundo occidental el que compra el dinero en el mercado negro, ¿no? Que compra el petróleo en el mercado negro.
Lo interesante de que sea un mercado negro es que es fácil seguir pues por dónde se están vendiendo ese petróleo, pero es una realidad. Tienen recursos propios, o sea, un nivel de autonomía considerable, pero que seguramente no será suficiente para gestionar pues tanto las ciudades que están controlando como el gasto que requiere no solamente el funcionamiento de las el pseudoestado que están creando, sino también la campaña militar, el pago a los que vienen a sumarse a sus filas y el material que pues estamos viendo que contiene un material sorprendentemente, no diré el más sofisticado,
pero con una capacidad de hacer un ejército, tienen drones, o sea que... Ahí está Almirá Fernández, gracias por este análisis. Nos falta todavía mucho que aprender y sobre todo hay algunos que están entusiasmados con la tercera guerra del Golfo. Habrá que tener cuidado con cómo se hace esto para que no sea interpretado como una cruzada occidental contra Oriente y al final acaben sufriendo mucho más los que ya sufren mucho. Gracias por estar con nosotros, buenos días.
Así es, muchas gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Usted ya tiene una máquina perfecta, un Mercedes. Disfrútela mientras Grupo Itra se ocupa de todo lo demás. En los talleres autorizados de Itra e Itarsa, cuidan su Mercedes con calidad, rapidez y eficacia. Seguro que hay un taller de Grupo Itra muy cerca de usted. Entre en grupoitra.com y descubra todo lo que Itra e Itarsa pueden hacer por su Mercedes-Benz y por usted.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
El final de las vacaciones significa para muchos retomar su actividad. Para otros, que con limitaciones y esfuerzo hayan podido tomarlas, volver a un horizonte igual de incierto. Para hacer posible su esperanza, Cáritas Madrid, a través de sus centros de capacitación laboral, ofrece una formación para el desarrollo de una vida social y laboral normalizada. Porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Descúbrelas en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Camino a casa presenta la fórmula WOW Low Out para comprar. WOW porque todo es muy bonito. Low por su precio reducido. Y Out porque las últimas unidades vuelan.
En Camino a Casa hemos hecho una selección de muebles y decoración a precios low cost en todas nuestras tiendas. Y además zonas outlet solo en las tiendas de Autovía de Toledo, kilómetro 19 y Barcelona, kilómetro 16. Abierto domingos y festivos.
Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
¿Sabías que hay cánceres cuyos síntomas se manifiestan al año de padecerlos? Imagínate cuánto tiempo podríamos ganarle a la enfermedad detectándola mucho antes. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centro Sanitalia ofreciéndote el Líder Chequeo. Un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas. Un superchequeo con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000 o en liderchequeo.com.
Carmen de Bizet, del Ballet Flamenco de Madrid en el Teatro Fígaro. No te pierdas a la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera. Prorrogado por éxito hasta el 14 de septiembre. Un clásico de la temporada veraniega en la capital. Músicos en vivo. Más de 2.000 representaciones. Carmen de Bizet.
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Más cobertura. Más información. Mejor sonido.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un sábado tan temprano buscan noticias, aquí se las estamos contando desde hace dos horas. Artur Mas promete lo que sabe que no se va a cumplir. Artur Mas busca la confrontación, el choque de trenes, alimenta la frustración. Después de que el jueves muchos cientos de miles de catalanes participaran en la manifestación independentista de la Diada, el presidente de la Generalitat aseguró ayer que el 9 de noviembre los catalanes van a votar.
Votaremos seguro. Otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer esta votación, porque esto ya no depende de nosotros. Y aquí está donde no podemos avanzar demasiados acontecimientos, porque ya nos iremos encontrando con la reacción de los otros.
Pues no, los catalanes, diga lo que diga Artur Mas, no van a votar el 9 de noviembre. La agenda está clara. El Parlament aprobará en los próximos días la ley de consultas. La Generalitat convocará el referéndum y el Tribunal Constitucional lo anulará. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría volvió a recordar ayer que hay que cumplir la ley. La misma ley que tutela el derecho de manifestación de los independentistas es la que dice que este referéndum no es conforme a la Constitución.
El gobierno está sujeto a la Constitución y las leyes. Este y cualquier gobierno. En este momento o en el futuro. En España y en Cataluña. Por tanto, los ciudadanos tienen el derecho a manifestarse, pero los gobernantes tenemos la obligación de cumplir la ley y hacerla cumplir. La tiene el Gobierno de España y la tiene la Generalitat de Cataluña.
Artur Mas, que en algún momento de los últimos meses parecía estar buscando una solución relativamente razonable al lío que ha montado, aumenta su irresponsabilidad al dar por seguro lo imposible, ese referéndum. Quizá esta sea la mayor irresponsabilidad que puede cometer un político. Alimentar sueños imposibles, ir contra la realidad. Esa irresponsabilidad además puede tener importantes consecuencias penales. Ayer la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria advirtió que el presidente podría cometer varios delitos. Delito de prevaricación, delito de desobediencia, incluso delito de sedición. Si se suman los tres delitos, la condena puede alcanzar 15 años de cárcel. Las encuestas nos dicen que la mayoría de los catalanes no quieren una consulta, no quieren un referéndum que se celebre contra la ley. Pero esto no lo quiere escuchar Artur Mas. Mas interpreta que lo que sucedió el jueves en la Diada es un órdago a la ley. Y no es eso lo que dicen las encuestas. Sin duda, Artur Mas se ha venido arriba por los sondeos sobre el referéndum secesionista del próximo jueves en Escocia. Ya saben que cuando faltan pocos días, en este momento las encuestas dicen que hay empate, aunque hay una ligera ventaja del no. El primer ministro de Escocia, Alex Salmond, promotor de la independencia, ha dejado claro que el caso de Escocia es diferente al de Cataluña, porque en el caso de Escocia la consulta se ha consensuado. Ha sido una consulta autorizada por Londres. La de Cataluña no. Pero da igual, aquí se tira al bulto sin distinguir nada. Y lo cierto es que el referéndum escocés y lo que está sucediendo en Cataluña ya está empezando a hacer daño. La rentabilidad del bono a 10 años, que como saben mide el riesgo país, que la semana pasada estaba en mínimos, ha subido en los últimos días un 15%. Todo el sacrificio hecho en los últimos años para recuperar la estima de los inversores internacionales no debe, no puede dilapidarse. La peor noticia que puede dar un país para los inversores es que en ese país no se cumple la ley y el referéndum no cumple la ley. La pena es que en esta situación un partido como el PSOE quiera seguir manteniendo la equidistancia. Ayer Pedro Sánchez aseguró que Artur Mas y Mariano Rajoy tienen que sentarse a dialogar, pero si ya han dialogado, si el diálogo sirve cuando tiene contenido, pero dialogar por dialogar es formalismo, es pérdida de tiempo. Y si Artur Mas se empeña en convocar un referéndum contra la ley, ¿qué diálogo es posible? Por cierto que hoy Pedro Sánchez se reúne en su primer comité federal, tienen que decidir en el PSOE aprobar la convocatoria de elecciones primarias tanto para las municipales como para las generales. Hoy se reúnen los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, el ECOFIN. Después de que ayer hubo Eurogrupo, van a analizar el crecimiento de la eurozona. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que de momento no va a presidir el Eurogrupo porque Holanda le ha cortado el paso, advirtió ayer de que puede haber una tercera recesión en Europa.
Hombre, estamos en crecimiento cero en el segundo trimestre en Europa. Esa es una preocupación, es decir, riesgo hay, ¿no? Hemos tenido hoy algún dato de producción industrial que no ha sido malo en Europa, pero evidentemente hay preocupación sobre lo que son las tasas de crecimiento en Europa.
Claro, estas palabras de Luis de Guindos no permiten ningún tipo de triunfalismo sobre la recuperación en España, que se puede estropear por la situación europea. Y en la actualidad internacional seguimos pendientes de la operación contra el autodenominado Estado Islámico. Esta madrugada se han hecho públicas encuestas en Estados Unidos que dicen que se apoya por parte de los estadounidenses, por la mayoría de los estadounidenses, esa operación. Hemos sabido también en las últimas horas que el ministro de Defensa español, Pedro Morenés, ha hablado con su homólogo estadounidense y que Turquía apoya logísticamente la operación que prepara Obama. Cuantos más países de mayoría musulmana se sumen a esa coalición, mejor. Lo peor que nos podría pasar es que la intervención se pudiera entender como una cruzada de Occidente contra el Islam. Ayer sucedió algo muy importante. Los musulmanes franceses rezaron en sus mezquitas, el viernes es el día de la oración para los musulmanes, por los cristianos perseguidos. Es decir, los hombres de religión rezan unos por los otros. Es una buena noticia, porque esta guerra, si se inicia, no debe ser una guerra de Occidente contra el Islam, porque el yihadismo no es verdadero Islam. Si hay guerra, debe ser una guerra de todo el mundo, incluidos los países árabes en los que hay musulmanes y cristianos, contra un grupo de terroristas. Ayer, en los micrófonos de esta cadena, unos musulmanes, los responsables de la ONG Musulmanes por la Paz, defendieron a los cristianos perseguidos y dijeron algo que es necesario que se oiga mucho. Dijeron esto.
Abierto a todo, quiere decir que nosotros consideramos a los cristianos, consideramos nuestros hermanos en la fe. O sea, el Corán dice, abiertamente dice, no seáis agresores, la violencia está prohibida excepto para defenderos de una agresión. Efectivamente, aquí hay una banda de sociópatas cortando cabezas al servicio, a poco que investigues un poco, ya sabes de quién, en el nombre del Islam. Nosotros somos los primeros que repudiamos y condenamos eso, porque además, si te fijas, las víctimas fundamentales somos nosotros. Es decir, a quienes están matando fundamentalmente es a musulmanes y a cristianos.
Qué importante es esta declaración. Qué importante es que los musulmanes digan en público que están en contra de que se mate a sus hermanos en la fe, que son los cristianos, los hombres de religión, en contra de la violencia. La violencia no tiene origen religioso, tiene origen ideológico. Hace unos minutos hemos entrevistado a Haizan Almiral Fernández, investigador principal del Cano, especialista en temas árabes, que ha subrayado la importancia que tienen declaraciones como estas, declaraciones de musulmanes que desvinculan al Islam del yihadismo terrorista.
Ya se han pronunciado muchas autoridades religiosas musulmanas, también comunidades musulmanas en distintos países, incluido en España, contra las actividades de ISIS, estos autoproclamados Estado Islámico, y la barbaridad de los métodos que están utilizando. Y no olvidemos que las principales víctimas de sus actos violentos son musulmanes.
Un último apunte de esta portada. El diario El Mundo, en portada hoy, asegura que el gobierno se inclina por la retirada de la ley del aborto. Si es así, será una mala noticia, porque la mayoría de los españoles reconoce que el aborto no es un derecho, que el aborto es un fracaso. Y con la actual ley, con la de Zapatero, el aborto no es un fracaso, el aborto es un derecho. El sentido común de los españoles reconoce que ese es un gran fracaso. 8:10, 7:10 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Paloma Estrada. Estabilizado el incendio de Javea.
Este incendio, que ha afectado a 444 hectáreas, se originó poco antes de las 4 de la tarde de este viernes por causas que aún se desconocen. Unas 1.800 personas fueron desalojadas, aunque la mayoría han regresado ya a sus casas.
La deuda pública española supera el billón de euros.
La deuda ha superado en el segundo trimestre el billón de euros. Ha alcanzado así su máximo histórico, lo que la sitúa en el 98,9% del Producto Interior Bruto y a solo 6 décimas de la previsión del gobierno para todo el año.
El presidente de Canarias se retira de la carrera electoral.
En apenas 24 horas, el líder de Coalición Canaria, Paulino Rivero, y el socialista José Miguel Pérez han renunciado a seguir en la carrera electoral y a presentarse a los comicios de 2015. El alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, será el candidato a la presidencia.
El gobierno aprueba medidas de apoyo a las personas con discapacidad, a los jóvenes y a las mujeres.
El Consejo de Ministros ha puesto en marcha la agenda social del gobierno, que incluye 3 proyectos con ayudas a personas con discapacidad, jóvenes y mujeres, todo ello con el objetivo de consolidar el crecimiento económico y fortalecer el estado de bienestar.
Estados Unidos impone nuevas sanciones económicas contra Rusia.
Las nuevas sanciones contra Moscú están enfocadas al sector financiero, de defensa y energético. Además, el gobierno estadounidense ha anunciado que los costes pueden crecer si Rusia continúa con la violación de la ley internacional.
Un segundo convoy ruso con ayuda humanitaria entre comillas, cruza la frontera en dirección al este de Ucrania.
Los primeros vehículos ya han cruzado la frontera a pesar de no contar con el permiso oficial del gobierno de Kiev ni de los observadores de la Cruz Roja. Según una cadena de televisión rusa, se trata de un convoy de 300 vehículos que transporta cerca de 2.000 toneladas de mercancía.
Además, 68 prisioneros han sido liberados en la región de Donetsk.
Durante esta madrugada se han liberado a 68 prisioneros entre las milicias prorrusas, el ejército ucraniano, tal y como lo establecía uno de los puntos del alto al fuego acordado esta semana.
El Papa visita hoy Redipubblica, al nordeste de Italia, con motivo del primer centenario de la Primera Guerra Mundial.
Francisco visitará los cementerios donde yacen miles de soldados que fallecieron durante la Gran Guerra. Allí oficiará una misa donde abogará por la solución pacífica de los conflictos entre todas las naciones.
8 y 12, llevamos 2 horas y 12 minutos de radio en las que Ana Palacios ha dicho que quiere seguir bañándose en la piscina, que ella no quiere otoño. Pues nada, la señora Palacios tiene lo que quiere, porque salvo en el norte, continúa el verano. Cuéntenos, doña Ana.
Continuamos con buenas temperaturas en prácticamente todo el territorio, aunque eso sí, tendremos chubascos y tormentas bastante fuertes en el sur de Asturias, el interior de Galicia y el norte de Castilla y León. Unas lluvias que además se van a extender también hacia la Comunidad Valenciana y a las Islas Baleares. Las temperaturas descienden en el Cantábrico y en el norte de Castilla y León, pero suben de forma moderada en el sur de la península. Máximas de 35 en Murcia y mínimas de 8 en León.
Gracias, Ana. Pausa para la publicidad.
Los datos.
En España se va a poner coto al sistema de los cursos de formación.
Lo que significan estos datos.
Enseguida te explico todos los detalles, pero antes te cuento las noticias que debes saber hasta
ahora. ¿Y cómo te afecta lo que significan?
¡Qué desastre! ¡Qué cantidad de pasta nos han mangado! Literalmente, ¿no?
Ángel Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
Lo has cogido, ¿no?
COPE. Estar informado.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Lo de soñar con un avión, imagino que hablamos de un avión privado, ¿no? Con piloto privado. Con un hangar también privado. O sea, que no es para un vuelo, vamos. Que es para tenerlo. Para cuando tú quieras. Tengo un avión. No tenemos sueños baratos. Por eso hay que jugar a la primitiva. Loterías y apuestas del Estado.
Tu cocina se merece lo mejor. Por eso ABC te regala un completo juego de cocina con recubrimiento a la piedra de máxima antiadherencia. 3 sartenes de calidad profesional, fáciles de limpiar y aptas para todo tipo de cocinas que te ayudarán a cocinar platos aún más sanos y sabrosos. Llévatelas gratis. Domingo 14 La Cartilla, con ABC.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana es como un sándwich entre dos citas independentistas, la del jueves pasado, la diada en Cataluña, y la del jueves que viene, el referéndum en Escocia, el referéndum del próximo 18 de septiembre. José Ramón Bobs es presidente de Sociedad Civil Catalana y es un hombre que conoce perfectamente lo que está ocurriendo en Cataluña. Señor Bobs, muy buenos días, gracias por atendernos tan tempranito.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Vamos a empezar por lo que tenemos delante. ¿Qué consecuencias puede tener el resultado del referéndum en Escocia en el proceso que se está viviendo en Cataluña? Pongamos el caso de que gana el sí. ¿Qué puede ocurrir?
Pues tenemos un problema, no sé si grave, pero tenemos un problema, puesto que si ganas el sí, rearmaría de moral, sobre todo desde el punto de vista internacional, al independentismo, que en este frente, digamos, anda en horas muy bajas porque no ha tenido el efecto ni la efectividad que ellos deseaban, ¿no? decir, lo de Escocia podría ir muy mal si saliese el sí. En caso de que salga el no,
sí,
doy casi por descontado que va a salir el no, digamos que su influencia sería mínima, ¿no? Porque aquí llevamos muchos meses no hablando de Escocia, digo, en Cataluña, ¿eh? Y
sí,
solamente después de la encuesta que salió la semana pasada en el Times, en el que hablaba del 51 a favor del sí y el 49 a favor del no, empezaron a hablar aquí en Cataluña del tema de Escocia, ¿no?
Ya, o sea, de Escocia no se ha hablado porque se daba por descontado que él no iba a ganar.
Efectivamente, este es el tema, con lo cual, bueno, crucemos los dedos todos y esperemos que gane el no y la racionalidad pues se instale en Gran Bretaña, ¿no?
La convocatoria de varias entidades, especialmente de la Asamblea Nacional Catalana en la Diada, fue un éxito, hay que reconocerlo. Salieron a la calle cientos de miles de personas, no vamos a entrar en la guerra de números, pero las imágenes, las fotos son claras y la UE se formó como se había planificado. Claro, esto supone un año más la visualización de que hay mucha gente en Cataluña a favor de la consulta. ¿Esta V supone alguna novedad este año?
No, novedad ninguna. Yo creo que aquí en Cataluña todos dábamos ya por descontado el éxito de la V, el carácter pacífico, la movilización masiva, sobre todo desde el interior de Cataluña y del norte de la provincia de Girona hacia Barcelona, en la que, bueno, aquí llevamos durante muchísimos meses y en las últimas semanas ha sido espectacular, pues una campaña, una propaganda tremenda, ¿no?, para que la gente asistiese a la V. Más allá de la propaganda, sí que es cierto, es que en Cataluña hay una cantidad muy importante de gente pues que no está por la idea de España, y esto hay que reconocerlo. Es decir, tenemos un problema,
sí,
un problema en la que el concepto de España pues ha desaparecido del corazón de muchísimos catalanes. Hay una desafección real y sincera. No es un odio, ¿eh?, en la mayoría de los catalanes, otra cosa que sean algunos dirigentes,
sí,
¿no? Pero no hay un odio contra España, sino sencillamente el hecho de decir, oiga, mire, el proyecto español pues no nos ilusiona, es un proyecto decimonónico, corrupto, es un proyecto en el que no nos sentimos integrados, ni queridos, ni estimados, y se ha vendido muy bien, es una idea,
claro,
que se ha vendido muy bien, que ha calado, sinceramente.
Entonces, ¿a eso cómo se le puede responder? Porque junto a eso que usted describe con tanto realismo que hay que tener en cuenta, hay algunas encuestas, por ejemplo, la que publicaba el diario El País la semana pasada, que refleja que una mayoría de los catalanes, muchos de los que estaban en esa V, no quieren una consulta contra la ley, es decir, que cuando el Tribunal Constitucional anule la convocatoria del referéndum, algunos, muchos, la mayoría, según esa encuesta, bueno, no querrán hacer una consulta ilegal. ¿Cómo se le da respuesta a eso?
Pues es difícil. Yo creo que el único camino es la pedagogía, pero como dice estos castellanos viejos, Zamora no se toma en una hora, ¿no?
Sí.
Y claro, esto no va a ser tarea de llegar, dar un mensajito de cariño y ya está, ¿no? Esto es una tarea que hemos de hacer entre todos, ¿no?, catalanes y el resto de españoles, de explicar las bonanzas, pues de permanecer juntos, de la unión, porque nosotros siempre decimos que juntos y mejor, ¿no? Pero claro, todo esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere muchas voces y sobre todo buscar una idea de España que ilusione, ¿no? Porque claro, aquí los catalanes, como muchos españoles, el mensaje que recibimos pues es una crisis provocada por una clase política determinada en la que vivimos, en un mundo de corrupción en el que las instituciones están absolutamente cuestionadas, y todo esto muy hábilmente mezclado pues se ha posicionado como una idea de una España caduca, vieja y anclada en el pasado, ¿no? Y esto es lo que debemos de hacer, es buscar una idea ilusionante una España del siglo XXI que nos congrega a todos en la diversidad, en el respeto mutuo de los distintos pueblos de España, y eso es lo que necesitamos. Pero esto, yo no soy capaz de ver cómo se tiene que hacer, ¿no? Porque estos son los políticos, en todo caso, quienes
los
tienen
que poner de acuerdo. Pero ustedes han conseguido una cosa importante este año, y es celebrar de otra manera la Diada, convocando no poca gente. O sea, eso ha sido una novedad destacable, porque hasta ahora era vergonzante lo de decir que se quiere ser catalán y español.
Sí, efectivamente, nosotros con pocos medios, tengo que decirle, ¿no?
Porque sí, claro,
nos hemos centrado. Claro, sí que es cierto que a mí me dicen, no, tú has tenido cierta visibilidad en los medios, y es cierto, en los medios, sobre todo de Madrid, ¿no?
Sí.
Aquí en Cataluña, pues no hemos tenido ningún tipo de presencia. No voy a negar que hemos tenido visibilidad, ¿no? Pero claro, no hemos tenido la suficiente capacidad para llegar, que nuestro mensaje llegue. Digamos que los catalanes que nos sentimos españoles, pues hasta la fecha, estas dos últimas diadas, pues no nos sentíamos identificados.
Claro.
Y lo que hemos hecho ha sido, de momento, un acto simbólico, testimonial, que es
bueno,
cierto.
Pero con una asistencia.
Sí, ayer vinieron miles de personas que colapsaron. Bueno, hicimos tres actos en la misma zona de Tarragona, sí. Eran tres actos distintos, que era...
Eso hace unos años era impensable, ¿eh?
Sí, era absolutamente impensable, ¿no? Y en los tres actos que hicimos a lo largo de la jornada, pues se llenaron en los distintos lugares donde los hicimos, en la ciudad de Tarragona, ¿no? Vinieron miles de personas y la verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos. Más allá de esto para nosotros es el primer paso, es el inicio.
Yeah.
Y a partir de aquí, pues vamos a movilizar a mucha gente y, de hecho, ya estamos preparando el acto del 12 de octubre, que todavía no puedo desvelar, pero que esperamos sea importante y en el que deseamos, pues, que no solamente vengan catalanes, sino sobre todo gente del resto de España, para testimoniar que esta idea de juntos y mejor es de verdad.
Tengo dos preguntas y poco tiempo. A ver si usted, con su capacidad de síntesis, me las responde. A partir del momento en que se diga que no a la consulta, ¿qué va a suceder? ¿Puede hacernos un pronóstico?
No sé si con eso le he respondido.
Bueno, digo, si va a haber elecciones anticipadas, si las va a ganar Esquerra, si la Asamblea Nacional de Cataluña, después de las elecciones, va a declarar unilateralmente la independencia. No sé si se refiere a ese lío.
Sí, a todo eso que usted ha descrito.
Ya.
A todo. Todo junto, mezclado y...
Y revuelto.
Y revuelto.
Segunda cuestión. ¿Sería conveniente que los partidos que defienden la Constitución se pusieran de acuerdo? ¿Hay alguna...? Ya sé que usted está fuera de la política, usted habla en nombre de la sociedad civil catalana, pero ¿convendría a la sociedad civil catalana un cierto acuerdo? ¿Se puede esperar algo de Durán?
Bueno, primero, yo no creo en el frontismo de unos contra otros.
O sea, que no le ha gustado la propuesta del PP, vamos.
Bueno, particularmente, yo política prefiero no opinar, aunque a veces sí opinemos, ¿no? Pero,
claro,
no
nos queda más remedio.
Sí, pero a veces, antes de hacer ciertas propuestas, pues se tienen que articular, ¿no?
Bien.
Creo yo, porque al final parece que uno ponga encima de la mesa una propuesta para que te digan que no, ¿no?
Ya.
Esa es mi opinión.
Por pura cortoplacismo, sí.
Exacto, yo creo que hay que tener inteligencia, altura de miras y estrategia, básico,
ya.
Porque lo que no se puede hacer es cortoplacismo en este problema tan grave que tenemos
los
españoles, ¿no? Pero bueno, es cierto que hay que buscar vías de entendimiento y diálogo entre los que estamos a favor de la unidad de España desde los matices distintos, y ahí, evidentemente, como usted apunta, se engloba al señor Durán y Lleida, que es muy significativo que ayer no asistiese la diada, ¿no?
Ya, o sea que nos puede dar una sorpresa, Durán.
Sí, seguro.
José Ramón Bos, gracias por haber estado con nosotros, presidente de Sociedad Civil Catalana.
Muchas gracias.
Y enhorabuena por esa otra diada.
Muchas gracias, un saludo.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Acabamos estas dos horas y media de información y de análisis con la prensa nacional, Ana Palacios, ABC.
El gobierno responde con la ley, no habrá consulta.
El Mundo.
El gobierno se inclina por la retirada de la ley del aborto.
Malísima noticia. El País.
Estados Unidos ataca el corazón de la economía rusa para aislar a Putin.
La Razón.
El gobierno se mantiene firme ante más, hay que cumplir la ley.
La Vanguardia.
El gobierno evita subestimar la diada, pero se aferra a la ley.
Prensa Internacional, Paloma Estrada, de New York Times.
Estados Unidos presiona para impedir que los ciudadanos viajen a zonas de conflicto para unirse a grupos yihadistas.
The Times británico.
Los temores de que Escocia vote por la independencia han llevado a la mayor liquidación de las inversiones británicas desde el colapso de los bancos de Lehman Brothers en 2008.
Le Monde, París.
Washington cambia su discurso. La Casa Blanca habla de guerra contra el Estado Islámico.
Der Spiegel, Berlín.
En Ucrania, el segundo convoy ruso cargado con ayuda humanitaria ha atravesado el puesto de control de la frontera y ha llegado a territorio ucraniano.
La República Roma.
El Eurogrupo, que se reúne hoy en Milán, pide acompañar la política monetaria del Banco Central Europeo para fomentar así el crecimiento.
Pues así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Les dejamos con Agropopular, con César Lumbreras. Que tengan un estupendo sábado.
Escuchas la mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media.